Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6 de la mañana, las 5 de la mañana en Canarias. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la mañana de este domingo 5 de agosto. Reciban el saludo de Alberto Escalante en este día que amanece muy agitado después de una madrugada de lo más movida, porque hemos estado muy pendientes del atentado sufrido esta medianoche por el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos...
Un ataque que sonaba, como están escuchando en la televisión estatal, estaba retransmitiendo en directo el acto que se estaba celebrando en el centro de Caracas, y en el momento del ataque no han podido cortar la emisión hasta unos segundos después, cuando ya había comenzado la evacuación de Nicolás Maduro. A continuación, unos minutos de zozobra, de inquietud. No se sabía muy bien lo que había pasado hasta que han cortado la emisión, y poco después aparecía en la pantalla de la televisión pública venezolana, desde el Palacio de Miraflores, el vicepresidente Jorge Rodríguez, para informar de que Nicolás Maduro estaba ileso, estaba bien, y para dar los primeros detalles de lo que él mismo calificaba de atentado ya.
Exactamente a las 5 y 41 minutos de la tarde se escucharon unas detonaciones que correspondían a artefactos voladores de tipo dron que contenían una carga explosiva que detonó en las cercanías de la tarima presidencial, que se trata de un atentado en contra de Nicolás Maduro Moros, que para tranquilidad de todas y de todos ha resultado completamente ileso.
El presidente resultaba ileso, pero hay 7 militares heridos, según las primeras informaciones del gobierno venezolano. Poco después de esta comparecencia del vicepresidente Jorge Rodríguez, era el propio Maduro el que comparecía ante los venezolanos para prometer mano dura, para presumir de que no pueden con él y para acusar, sobre todo sin medias tintas, al todavía presidente colombiano Juan Manuel Santos de estar detrás del ataque contra él.
Han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana, y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado.
Desde Colombia, el gobierno de Santos, que en unos días va a dejar el cargo en manos de Iván Duque, decía que el gobierno de Santos desmiente estas acusaciones de Nicolás Maduro. Dicen fuentes del gobierno colombiano que carece de base lo que dice Maduro y que su presidente Santos estaba en el bautizo de su nieta y no se dedica a tumbar gobiernos extranjeros. Lo cierto es que un grupo que se hace llamar Soldados de Franela y que se define como un conjunto de militares y civiles leales a Venezuela se ha atribuido esta madrugada el ataque en las redes sociales. A través de un comunicado aseguran que su objetivo era sobrevolar el palco presidencial con los drones, pero que los francotiradores del gobierno los han derribado antes de llegar a la altura de Nicolás Maduro. Pero lo cierto, en cualquier caso, es que la noche ha sido complicada en Venezuela, sigue siéndolo. La Fiscalía ya ha abierto una investigación. No todas las versiones que están circulando en los medios de comunicación coinciden con la oficial, así que queda mucha tela por cortar todavía en este caso del atentado, del ataque que ha sufrido esta pasada madrugada Nicolás Maduro en el centro de Caracas. Enseguida estamos en la capital venezolana para ampliar toda la información con nuestra corresponsal en la zona, en el país, para saber, contarles todo lo que se sabe hasta ahora del atentado y cómo están siendo las horas posteriores. Por lo demás, aquí en España, hoy se va a hablar mucho de Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, uno de los terroristas más sanguinarios que ha tenido ETA en su historia, autor de atentados como los de la Plaza de la República Dominicana en Madrid o el de Hipercor en Barcelona. En total, se le considera entre autor e impulsor de unos 40 asesinatos, de los que solo ha cumplido condena durante 30 años entre rejas, menos de uno por cada muerto, gracias a que se ha beneficiado de la polémica derogación de la doctrina Parot. Su excarcelación es, por tanto, legal, pero eso no impide que a las víctimas del terrorismo y, en general, a los demócratas se nos revuelvan las tripas de imaginarle en libertad en solo unas horas. Sobre todo si, como no sería de extrañar, en el País Vasco le reciben con homenajes, con alharacas, con un recibimiento de héroe, del héroe que no es. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, anoche en la linterna de la cadena COPE.
Lo único que le pedimos al Estado de Derecho es que evite cualquier acto de homenaje, enaltecimiento del terrorismo que se va a producir con total seguridad en el País Vasco cuando llegue este sujeto, y donde los denominados son Etorris, actos de bienvenida, no se pueda celebrar.
La delegación del Gobierno del País Vasco ha dicho estos días que estará muy vigilante, pero lo cierto es que las víctimas no se conforman con eso. Quieren que directamente se impidan esos homenajes, ese enaltecimiento a Santi Potros, a Santiago Arróspide Sarasola, que hoy saldrá de prisión en las próximas horas. Y una noche más, hemos estado muy pendientes del fuego, de los incendios que siguen activos en Badajoz, en Huelva y en Portugal. El primero, el de Badajoz, en San Vicente de Alcántara, se encuentra perimetrado desde anoche, después de que en la tarde de ayer ardiera sin control por culpa del fuerte viento y las altas temperaturas. Durante la madrugada, medios terrestres y un dron con visión nocturna han estado trabajando para estabilizarlo. También se ha trabajado toda la noche en el incendio de Nerva, en Huelva, en tareas de vigilancia, refresco y liquidación de los puntos calientes para controlar en las próximas horas este incendio, según está informando el Infoca, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Andalucía. Peor está la situación, sin embargo, en Portugal. Allí permanecen activos hasta una treintena de incendios. El más grave, el del Algarve, donde trabajan más de 700 personas en su extinción. Como ven, la mañana amanece movidita, amanece cargada de noticias, pero hay muchas más que repasamos ya en titulares con Carmen Ibáñez y Mercedes Trujillo. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no asistirá a los actos homenaje de las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils que organice la Casa Real,
ya que considera que ellos no le han invitado a los actos conmemorativos del primer aniversario de los atentados yihadistas. También ha asegurado que los catalanes no tienen rey y que siguen esperando que don Felipe VI se disculpe por el discurso del 3 de octubre.
El Ministerio del Interior deniega la escolta solicitada por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont,
argumentando que está prófugo y no ostenta ninguna autoridad del Estado. De hecho, su condición de fugado de la justicia implicará que si se le pusiera un policía como escolta, este estaría obligado a detenerle.
Cerca de 400 inmigrantes rescatados cuando trataban de llegar a las costas españolas.
En aguas del Estrecho de Gibraltar y Mar de Alborán, además, dos personas han sido localizadas en el doble fondo de un coche tratando de cruzar la frontera. Los bomberos han tenido que auxiliarles al comprobar que la chapa del coche había sido soldada en un intento por esconderles.
Se fuga de una cárcel de León uno de los presos más peligrosos de España.
Aprovechando un permiso penitenciario, cumplía 3 años por 3 delitos de robo con fuerza. Previamente, Santiago Izquierdo había estado en prisión por asesinato y secuestro de funcionario público, entre otros delitos.
Estados Unidos mantendrá la presión diplomática y económica sobre Corea del Norte.
Después de hacerse público un informe de la ONU que asegura que el líder norcoreano continúa desarrollando su programa nuclear, cuando hace menos de 2 meses había prometido paralizar su programa de misiles.
En Libia, varias personas han muerto en un ataque de Estado Islámico contra un puesto militar en Al-Jufra, en el centro del país.
Por el momento se desconoce el número exacto de víctimas mortales. Además, el jefe de la Autoridad de Asuntos Islámicos de Libia, Abad al-Qadi, que depende del gobierno de Unión Nacional que apoya a la ONU en Trípoli, fue secuestrado hoy por un grupo armado que aún no ha sido identificado.
Decenas de miles de personas protestan en Tel Aviv contra la ley de Estado-Nación,
en la que se define Israel como el hogar nacional del pueblo judío, a los que se les otorga el derecho de autodeterminación, una ley que una parte de la sociedad considera discriminatoria para las minorías del país que ayer exigieron igualdad.
En Portland, en Estados Unidos, 2 marchas de supremacistas y antifascistas se han cruzado en las últimas horas y han acabado con algunos enfrentamientos.
La policía se vio obligada a utilizar material antidisturbio contra los manifestantes para tratar de disolver la multitud, después de que varias personas arrojaran, según las autoridades, piedras y botellas contra los agentes.
Y en los deportes, el Real Madrid se impone a la Juventus en su segundo encuentro de pretemporada.
Con un gol de Bale y 2 de Asensio. Por su parte, el Barça ha perdido frente al Milan por 1-0 en el último encuentro de su gira por Norteamérica. Además, Carolina Marín disputa a las 9 de la mañana la final del Mundial de Badminton. Si gana, será la primera vez que una mujer se hace 3 veces con la corona del Mundial.
En cuanto a la previsión del tiempo, Mercedes, hoy el día volverá a ser muy caluroso.
En general, las temperaturas seguirán siendo elevadas y en muchos puntos los termómetros volverán a superar los 40 y 42 grados. 39 provincias permanecerán en alerta amarilla y naranja por el fuerte calor, entre las que hay que destacar las provincias gallegas, aunque parece que en algunos puntos de España el tiempo dará una tregua con las temperaturas, que irán en descenso sobre todo en el interior de Andalucía y de forma ligera en Extremadura y ambas mesetas.
El calor, por tanto, continúa, aunque en algunas zonas da una tregua. Ayer, en la localidad del Granado, en Huelva, se alcanzó una temperatura máxima de 46,6 grados. En Badajoz sufrieron 46, por encima de 44, también en Mérida. Temperaturas extremas para las que nuestro cuerpo, nuestro organismo, no está preparado. Jaime Casés.
Empeoran nuestro comportamiento al día siguiente o deshidrataciones que nos hacen perder funciones de reacción. Milagros González Béjar es médico de atención primaria y alerta sobre otras consecuencias del intenso calor.
Cambia el que va perdiendo sus funciones de reacción, se produce el mareo, puede tener visión más dificultosa y la inestabilidad, dolor de cabeza, afecta pues a nivel circulatorio y cerebral.
En el caso de personas mayores y enfermos, el calor afecta más. La necesidad de medicarse hace fundamental una buena conservación de los fármacos.
Si nosotros hemos comprado un medicamento, lo hemos dejado encima de una superficie expuesta al sol, no hemos tenido en cuenta las condiciones de conservación que viene en el prospecto, pues a partir de ahí, obviamente, se puede producir degradación.
Así lo explica Luisa Arreaza desde la Asociación Española de Medicamentos. El impacto del calor también se ve reflejado en los alimentos. Su duración es menor y hay que prestar atención en su conservación. Lo advierte Alma Palau, presidenta del Consejo de Dietistas y Nutricionistas.
Otra precaución que tenemos que tener en verano es el transporte. A veces en verano suelen hacer compras grandes y a lo mejor luego tardamos horas en llegar a casa. Y bueno, tenemos que intentar que esos 40 grados que pueden coger el maletero del coche pues no perjudiquen al alimento.
Son sencillas precauciones que nos ayudarán a no tener sustos durante estas vacaciones.
Una breve pausa y estamos ya en Venezuela con la última hora sobre el atentado que ha sufrido esta madrugada el presidente Nicolás Maduro.
COPE, estar informado.
Cuando parece que el día acaba, en la linterna comienza lo más importante. El reto de aportar a quien me está escuchando el contexto y las claves de la información que ha recibido hasta ese momento. La noche tiene vocación de análisis con voces autorizadas, de reflexión, tratamiento sereno de lo que te preocupa y te afecta directamente como ciudadano. Queremos dar voz a los que habitualmente no tienen voz. Queremos llevar la radio donde tiene que estar.
En COPE, la próxima temporada, La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito. La mañana.
COPE, estar informado.
6 y 13 minutos de la mañana, hora menos en Canarias. Saludamos ya a nuestra corresponsal en Venezuela, Alicia Hernández. Alicia, buenas noches para ti.
¿Qué tal? Sí, pues buenas noches aquí desde Venezuela. Pues al menos dos detonaciones han frenado en seco el discurso que el presidente Nicolás Maduro daba durante el aniversario de la Guardia Nacional en la avenida Bolívar de Caracas. Eso es lo que ha sucedido hoy en Venezuela, y horas después el vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, ha sido el primer portavoz del gobierno que ha salido a explicar lo sucedido, y según la versión oficial se trata de un atentado contra el presidente. Escuchamos a Jorge Rodríguez.
Fracasaron y seguirán fracasando. Afortunadamente, todo un pueblo está con el presidente y a todo ese pueblo le decimos que nuestro presidente Nicolás Maduro está en perfecto estado de salud.
Poco después, Alicia, el propio Maduro comparecía y dejaba un titular que está hoy en toda la prensa. Ya acusa al gobierno colombiano de Juan Manuel Santos de estar detrás del atentado.
Pues sí, justamente ha sido horas después de que lo haga Jorge Rodríguez. Por cierto, hay que decir que aunque el presidente Nicolás Maduro no ha resultado ileso, sí ha habido 7 oficiales heridos. Nicolás Maduro ha comparecido ante el canal del Estado, no ante la prensa, sino ante el canal del Estado, también hay que dejarlo claro. Ha dicho eso, que ha salido vivo, victorioso, listo para seguir en la batalla, y ha dado la misma explicación que Jorge Rodríguez, que al parecer han lanzado drones con explosivos contra él. Y aunque a esta hora todavía nadie se ha atribuido la autoría de lo que el gobierno califica de atentado, él sí ha señalado directamente a un culpable. Lo escuchamos.
Han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado.
Desde Colombia ya el gobierno ha dicho que ha negado esto. De hecho, el todavía presidente Juan Manuel Santos se encontraba en el bautizo de su nieta.
Pues muchas gracias, Alicia. Seguimos en contacto a lo largo del programa porque todavía queda mucha tela que cortar con este ataque a Nicolás Maduro. Gracias, un saludo.
Gracias, un saludo.
En nuestro país, entre tanto, el protagonista de las próximas horas va a ser Santi Potros, el histórico dirigente de Tarra, uno de los miembros más sanguinarios de la banda terrorista, que va a salir de la cárcel tras cumplir solo 30 años de prisión. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Buenos días. Si las autoridades no impiden los homenajes a esta vieja referencia de la banda terrorista, se estará ensalzando al impulsor o autor de 40 asesinatos. Santiago Róspedes Arzola vuelve a su Lasarte natal en Guipúzcoa con 70 años. Ingresó en ETA en el 68 y es considerado uno de los impulsores del coche bomba, el arma que comenzó a utilizar el Comando Madrid en el 85 y que disparó la capacidad destructiva, indiscriminada y asesina de la banda. Ordenó atentados con coche bomba como los de la Plaza de la República Dominicana en Madrid en el año 86, con 12 guardias civiles muertos, o el de Hipercor en Barcelona en el 87, con 21 víctimas, 4 de ellos niños o una embarazada. En 2007 cuestionó el atentado de ETA contra la Terminal 4 de Barajas, que supuso el fin de la tregua del año 2006 con el gobierno de Zapatero, pero no rompió con ETA. Es uno de esos presos a los que, si buscas, siempre encuentras un último crimen. Por eso volvió a ser detenido en el 2014, cuando llevaba 45 días sin libertad y se le encontró un nuevo atentado en el armario. Del año 87 en Barcelona contra una patrulla de la Guardia Civil. Ahora sale definitivamente a la calle porque cumple el tope de 30 años de prisión que marcaba el Código Penal del 73 con el que fue juzgado.
Ante esta salida de prisión de Santi Potros, las víctimas del terrorismo no tienen otra que resignarse porque asumen que desde el punto de vista legal no hay mucho que hacer, ya que el terrorista ha cumplido su condena gracias, entre otras cosas, a que se benefició de la polémica derogación de la doctrina Parot. Pero las víctimas reclaman que el gobierno impida al menos que le reciban con homenajes cuando regrese al País Vasco. Así lo pidió anoche, por ejemplo, en la cadena COPE, Daniel Portero, Samuel del Río.
Daniel Portero es portavoz de la Asociación Dignidad y Justicia. En COPE ha recordado que Letarra no ha cumplido ni un mínimo de cárcel por cada uno de sus 33 asesinatos.
Por cada muerto que tiene a sus espaldas, no ha cumplido ni 9 meses.
La mitad de las familias víctimas de las atrocidades de Potro no sabe quién está detrás de su dolor.
De esos 33 asesinatos que lleva a sus espaldas, casi la mitad está sin resolver. Hay otros compañeros suyos que no han sido condenados. En ningún momento ha colaborado con la justicia para indicar quiénes más le acompañaban, ¿no?, en las fechorías y en los asesinatos que cometió.
El Etarra todavía no ha pedido perdón y Dignidad y Justicia le pide una cosa al Estado.
Lo único que le pedimos al Estado de Derecho es que evite cualquier acto de homenaje, enaltecimiento del terrorismo que se va a producir con total seguridad en el País Vasco cuando llegue este sujeto, y donde los denominados son yetorris, actos de bienvenida, no se pueda celebrar.
A Portero no le valen las promesas del gobierno, que dice que estará atento a estos homenajes. Quiere que actúe la justicia y de momento nadie la ha invocado para impedir los posibles actos de bienvenida.
También la oposición al gobierno va a estar a buen seguro, muy vigilante con esos posibles actos de homenaje que pueda recibir Santi Potros a lo largo de las próximas horas, de los próximos días. Las miradas se van a dirigir, entre otros, hacia el ministro del Interior, hacia Fernando Grande Marlaska, que ayer habló en una entrevista con la agencia EFE de otra de sus competencias, la política migratoria y el control de las fronteras. El ministro confirmaba que trabajan para buscar alternativas a las polémicas concertinas en las vallas fronterizas de Ceuta y de Melilla.
Pues se está estudiando, se está estableciendo y ya hay estudios bastante desarrollados al respecto. Luego habrá que elegir medios menos cruentos, fundamentalmente tecnológicos, que te captan la posibilidad de grupos de personas que puedan estar acercándose, ese tipo de modelos. Luego, evidentemente, la valla y las características de la valla que se puede establecer, y luego también la dotación de personal.
Marlaska, por cierto, asegura también en esa entrevista que el PP y Ciudadanos están siendo desleales en el tema de la inmigración y asegura y anuncia que el gobierno ha decidido mantener el recurso que puso el ejecutivo de Rajoy respecto a las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera hasta que se pronuncie los tribunales europeos, hasta que se pronuncie en concreto el Tribunal de Estrasburgo. Mientras tanto, siguen llegando pateras a nuestras costas, 400 personas rescatadas solo en la tarde de ayer entre el estrecho y el mar de Alborán, Silvia Segura.
La última embarcación ha rescatado a 59 personas de dos pateras que se encontraban a la deriva en el mar de Alborán y que han llegado a Almería pasadas las 9 de la noche. Esta mañana, la primera patera fue interceptada en las costas del municipio malagueño de Estepona con 11 personas a bordo, de las cuales 6 son menores. En balance, la situación es la siguiente. En el mar de Alborán han sido localizadas un total de 7 pateras en las que navegaban 337 personas, al menos 13 de ellas menores, y en el estrecho de Gibraltar han sido rescatadas 52 personas procedentes de una patera semihundida. La cifra sigue creciendo y ya ha sobrepasado los 400 en el día de hoy. Por su parte, Salvamento Marítimo mantiene un dispositivo de búsqueda ante la posibilidad de que naveguen nuevas pateras por dichas aguas.
Muchas de esas personas rescatadas en el mar son víctimas de las mafias sin escrúpulos. Mafias como la que ayer fue desarticulada, en una operación conjunta de la Policía Española y de Interpol, Victoria Malea.
La investigación comenzó el pasado mes de enero, cuando los agentes descubrieron la actitud sospechosa de dos individuos. Esperaban en la estación de autobuses de San Sebastián la llegada de inmigrantes para guiarles en su proceso de salida del país. Las investigaciones llevaron hasta el descubrimiento de una red que operaba en Madrid, Bilbao, Francia y San Sebastián. María Bullo, portavoz de la Policía Nacional, nos cuenta cómo lo descubrieron.
Nuestros agentes recibieron información sobre dos personas que se encontraban en la estación de San Sebastián con una actitud sospechosa a la espera de ciudadanos extranjeros para darles traslado hasta la estación de tren.
Captaban personas con niveles socioeconómicos bajos en países como Guinea, Costa de Marfil o Mali. Cuando recibían el pago, les facilitaban la documentación falsa y les ayudaban en su traslado hasta la península en pateras. Una vez en territorio español, les facilitaban el traslado hasta el País Vasco, donde eran llevados a Francia. Antes de ello, las víctimas podían pasar varios días hacinados en un piso hasta que pudieran salir del país galo. La banda cobraba hasta 150 euros por inmigrante. Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Europol, que cuenta con varios detenidos. 6 son integrantes ubicados en Guipúzcoa y 1 en Madrid.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos con más asuntos de la actualidad del día. Quim Torra reacciona al anuncio de que el rey Don Felipe volverá a Barcelona el próximo día 17 de agosto para participar en los homenajes a las víctimas del atentado de las Ramblas y de Cambrils del verano pasado, el atentado yihadista. El gobierno catalán ha redoblado, como saben, en las últimas semanas su boicot contra el jefe del Estado, hasta el punto de que hace unos días el propio Torra llegó a decir que los catalanes no tienen rey. Pues bien, ayer Torra volvió a dejar claro que Don Felipe no es bienvenido y que si por él fuera, no estaría ni siquiera invitado a los homenajes a las víctimas de los atentados del año pasado.
Todos ustedes conocen la posición de la Generalitat de Cataluña respecto a las visitas del monarca a Cataluña. Es decir, nosotros no le hemos invitado y nosotros no vamos a asistir a ningún acto convocado por el monarca. Pero cualquier acto que se haga en nuestro país, el presidente de la Generalitat va a estar ahí.
El rey, pese a Torra, va a estar el día 17, por tanto, en Barcelona, junto a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, encargado de anunciarlo el sábado tras el Consejo de Ministros. Ambos, jefe de Estado y presidente del gobierno, van a mantener mañana en el Palacio de Mariven, en Palma de Mallorca, su primer despacho veraniego. Mamen Municio.
El rey Felipe VI cerrará su agenda de actividades oficiales en Mallorca con el tradicional despacho con el presidente del gobierno central. Será así la primera vez que Pedro Sánchez se reúna con el monarca en el Palacio de Marivent. Como se hace tradicionalmente, esta reunión sirve para hacer balance de los temas de actualidad nacional, aprovechando la estancia estival de don Felipe en la isla. Una de las cuestiones que podrían abordar es Cataluña, y más cuando hace una semana el presidente del Parlamento Balear aseguraba que había tratado este tema con el rey. Durante su estancia en Mallorca, el monarca don Felipe ha aprovechado para participar en la Copa del Rey de Vela y ayer entregaba los trofeos del torneo. El viernes se despedía de los representantes políticos y sociales de Baleares con un cóctel en el Palacio de la Almudaina.
6 y 25 de la mañana, 5 y 25 de la mañana en Canarias. Ha vuelto a suceder por segunda vez en pocas semanas. Se ha fugado de la cárcel un preso muy peligroso. Si hace unos días era Guillermo Fernández Bueno en el penal del Dueso, ya detenido de nuevo, ayer conocimos la fuga de Santiago Izquierdo Trancho de la cárcel de León. ¿Cómo ha sido, Paco Delgado?
Se esperaba que Izquierdo Trancho llegara desde la prisión hasta un centro de inserción social de León sin custodia y por sus propios medios. Sin embargo, esa llegada esperada para el 31 de julio a las 7 de la tarde nunca se produjo. Santiago Izquierdo Trancho está condenado a 138 años de prisión por los delitos de asesinato, intento de fuga, secuestro, desacato, agresión, amenazas y robo. Previamente, el preso ya había intentado fugarse de la antigua cárcel de León hasta en dos ocasiones. En una de ellas asesinó a otro preso y encerró a un funcionario al que obligó a abrir su celda. En la segunda consiguió llegar hasta el tejado de la prisión, pero no pudo completar la fuga. Ya en la cárcel de Mansilla de las Mulas intentó escapar realizando un agujero en el techo. Según recogen medios locales, el preso es un individuo capaz de ocultar cuchillos y pinchos en su estómago, cerrar barrotes y disimularlo con pasta de dientes pintada.
Menudo personaje. Las últimas horas nos deja además la detención de cuatro personas en Córdoba, acusadas de tender una emboscada el año pasado a la Guardia Civil en un coto de caza. Redacción de COPE en Andalucía, Rubén López.
Los detenidos están acusados de un presunto delito de amenazas y otro atentado a los agentes de la autoridad, cometido además con arma de fuego. Los hechos tuvieron lugar en octubre, cuando una patrulla de la Guardia Civil, que prestaba un servicio de prevención de caza furtiva, tuvo que efectuar una parada en uno de los caminos de acceso, una finca. Los agentes observaron una cuerda de plástico que les impedía el paso y escucharon varios disparos que no llegaron a impactar ni en ellos ni tampoco en el vehículo policial. Tras iniciar la búsqueda al día siguiente, los agentes encontraron una nota con amenazas a la Guardia Civil cerca de la cuerda, lo que evidenció que el ataque había sido preparado con antelación. De este modo, el avance de las investigaciones ha permitido identificar a los supuestos autores de los hechos, vecinos de las localidades de Montoro y Adamuz, de los cuales cuatro han sido detenidos y otros tres investigados, ya que se sospecha que los hechos habían sido planeados con antelación, coordinados y perfectamente organizados por el grupo.
En página internacional, más allá de lo sucedido esta noche en Caracas, recuerden ese atentado contra Nicolás Maduro, de que el presidente ha salido ileso. Hay que hablar también de los enfrentamientos que prosiguen en la franja de Gaza mientras se trabaja en un posible alto fuego entre Israel y Hamás. Corresponsal Daniel Blumenthal.
Mientras en Israel se sigue con atención los desarrollos de las negociaciones entre Hamás y Al-Fatah, que podrían derivar en un acuerdo de pacificación a largo plazo entre Israel y Gaza, en el terreno continuaban este fin de semana los enfrentamientos entre manifestantes palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes. La Fuerza Aérea Israelí atacó a una célula de lanzadores de balones incendiarios y el viernes murió un palestino de 25 años en un incidente similar. Pero el primer ministro Netanyahu suspendió un viaje oficial, en este caso a Bogotá, para convocar esta mañana a su gabinete de seguridad y tratar las opciones en Gaza, que incluyen la interrupción de las protestas palestinas frente a la cerca fronteriza, a cambio de la apertura de todos los cruces fronterizos de Israel y Egipto. Paralelamente, la ONU implementará proyectos de infraestructura, tales como un puerto marítimo en Ismailía y un aeropuerto internacional para Gaza en Sinaí, ambos en territorio de Egipto.
Y Estados Unidos asegura que mantendrá la presión sobre Corea del Norte tras el informe de Naciones Unidas, que constata que el régimen de Pyongyang no está cumpliendo su compromiso y mantiene el programa nuclear. Corresponsal Pablo Díez.
A pesar del compromiso de desnuclearización alcanzado en junio en Singapur en su histórica cumbre con Trump, Kim Jong-un sigue adelante con su programa de armas atómicas. Así lo asegura un informe de expertos de la ONU, que han investigado las actividades del régimen comunista de Pyongyang durante los últimos 6 meses. A tenor de dicho informe, Corea del Norte no ha detenido su programa nuclear ni de misiles y ha continuado desafiando las resoluciones del Consejo de Seguridad para abastecerse de petróleo y seguir exportando carbón, hierro y prendas textiles. Con la mediación de Siria, Pyongyang también habría intentado vender armas a países en conflicto como Yemen, Sudán y Libia. Este informe de la ONU coincide con la reciente presión de China y Rusia para relajar las sanciones contra el régimen de Kim Jong-un. Además, su difusión ha marcado la cumbre de seguridad del sudeste asiático de este fin de semana en Singapur, donde el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ha acusado a Rusia de ayudar a Corea del Norte a violar las sanciones internacionales.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Bueno, pues, damas y caballeros,
donde nos emocionamos contigo,
donde las mujeres prácticamente no tienen nada, ni siquiera
te entretenemos.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Muchas gracias.
Y estamos cerca de ti.
La arreglo del día, pues feliz de mí.
tenemos conocida.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30 de la mañana, las 5:30 de la mañana en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Cómo están? Muy buenos días. Continuamos en la mañana de este domingo 5 de agosto. Llevamos ya media hora contándoles las noticias del día. Si se incorporan ahora a nuestra sintonía, se las actualizamos, empezando por ese atentado que ha sufrido esta madrugada Nicolás Maduro en Caracas. El presidente venezolano ha salido ileso tras el ataque que, según la versión oficial, se ha producido con un dron con explosivos, con dos drones con explosivos, para ser más exactos, que han estallado durante un acto oficial del presidente venezolano en el centro de la capital del país. Hay 7 militares heridos y esta madrugada misma ya se han producido las primeras detenciones. Lo anunciaba el propio Nicolás Maduro en una comparecencia en la que además ha acusado directamente al todavía presidente colombiano Juan Manuel Santos de intentar asesinarle.
Han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado.
Colombia, por supuesto, lo niega. Dicen desde el gobierno colombiano, fuentes del gobierno colombiano, que no hay ninguna base que sostenga esta acusación de Nicolás Maduro. Lo cierto es que Maduro, en esa misma comparecencia, prometía máximo castigo contra los autores del ataque.
Y en Venezuela tiene que haber justicia con los que han atentado contra mi vida y contra la vida de las altas autoridades que se encontraban en ese momento. Justicia, máximo castigo, y no va a haber perdón. Los que se han atrevido a ir hasta el atentado personal, que se olviden del perdón. Los perseguiremos y los capturaremos a donde se vayan a esconder. Lo juro.
El fiscal general venezolano ya ha anunciado la apertura de una investigación sobre lo sucedido, pero lo cierto es que hay mucha confusión todavía a estas horas. Algunas fuentes aseguran que el atentado en realidad no ha sido como ha contado el gobierno, sino una bombona de gas que habría explotado en un edificio cercano al lugar donde se desarrollaba el acto de Maduro. También hay un grupo de militares llamado Soldados de Franela que al parecer se atribuye el ataque. Dice que pretendían sobrevolar el palco de Maduro con los drones, pero que han sido derribados por francotiradores. En fin, como les digo, mucha confusión todavía en torno a lo sucedido. En las próximas horas conoceremos más detalles de la investigación. Es la noticia más importante de esta mañana a esta hora, pero no la única que deben conocer para empezar bien informados el domingo. El resto nos las cuenta en titulares Mercedes Trujillo. El incendio de San Vicente de Alcántara en Badajoz ya ha quedado perimetrado.
El descenso de la racha de viento a lo largo de la noche ha sido fundamental para ello. A esta hora los bomberos trabajan para lograr estabilizarlo y controlar las llamas en la zona. Además, el incendio de Nerva, Huelva, que ayer a última hora de la tarde volvió a reavivarse, continúa estabilizado. Las altas temperaturas fueron las responsables de que pequeños focos en el interior volvieran a cobrar fuerza.
6 civiles y un bombero heridos en un incendio forestal en la comarca portuguesa de Estremoz, próxima a la frontera con Badajoz.
Resultaron heridos cuando trataban de sofocar las llamas de este incendio forestal. Dos de ellas presentaban heridas graves y tuvieron que ser trasladadas en helicóptero a Lisboa. Además, el incendio, que permanece activo en la zona del Algarve portugués, permanece activo en varias aldeas y varias aldeas han tenido que ser evacuadas por la proximidad de las llamas. Más de 700 bomberos han estado trabajando durante toda la noche para tratar de controlar el incendio.
Mientras tanto, continúa la ola de calor en España.
Las temperaturas seguirán siendo elevadas y en muchos puntos podrían alcanzarse los 40 y 42 grados, aunque comenzarán a descender ligeramente en el interior de Andalucía, Extremadura y ambas mesetas. En concreto, 39 provincias permanecerán en alerta amarilla y naranja por el fuerte calor. Las máximas se alcanzarán en el interior de Galicia. Ayer la localidad del Granado en Huelva superó los 46,6 grados, en Badajoz se quedaron en 46 y Mérida se situó por encima encima de los 44 grados.
Y Santi Potros, líder de ETA en los años 80, sale hoy de prisión tras cumplir 30 años.
Había sido condenado a 3.000 años de prisión, pero por ley no podía permanecer en la cárcel más de 30. La policía vigila su localidad natal, Lasate, en Guipúzcoa, por si en las próximas horas pudiera producirse acto en homenaje de Letarra. Ayer Daniel Portero, portavoz de la Asociación de Dignidad y Justicia, denunció en los micrófonos de COPE que Potros no ha cumplido ni 9 meses por cada asesinato cometido.
Y en los deportes, esta noche victoria del Real Madrid, derrota del Barcelona, los amistosos de pretemporada, pero esta mañana todos con Carolina Marín en busca de su tercer título en el Mundial de Bádminton, Alberto Cruz.
Carolina Marín estará en la final del Mundial de Bádminton tras remontar a Jinping Yao por 13-21, 21-16 y 21-13. Se medirá en la final a Sipu Pursarla a las 9 de la mañana. De ganar hoy, se convertirá en la primera jugadora de la historia en ganar 3 campeonatos del mundo. Esto decía Carolina Marín tras el partido de hoy.
Hoy el partido era muy complicado, estaba jugando contra la China He Bingyao, estaba jugando contra todo el público, contra toda China. Tengo que aprender muchas cosas para seguir mi concentración para la final de mañana. Será muy complicado, lucharemos hasta el final y vamos a por ello.
En ciclismo, Mikel Landa sufre una fractura lumbar provocada por una caída a 19 kilómetros del final de la Clásica de San Sebastián. Deberá guardar reposo entre 2 y 3 semanas, lo que podría peligrar su presencia en la Vuelta Ciclista a España, que arranca el 25 de agosto. En lo referente al fútbol, se juegan hoy varios partidos de pretemporada. El Atleti se medirá en triangular frente a la Fiorentina y al Mainz. El Español jugará a las 2:30 contra el Barley inglés. El Atlético de Madrid lo hará contra el Stuttgart a las 5:15 y el Rayo jugará contra Os Belenenses a las 9:30 de la noche. Por cierto, Iker Casillas ha sumado su segundo título con el Oporto tras ganar la Supercopa de Portugal por 3-0 frente al Río Ave.
COPE, estar informado.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Les voy a contar ahora la historia de un profesor de primaria. Él es de Linares, en la provincia de Jaén, pero da clases en un instituto en Baena, en la provincia de Córdoba. Este profesor, este maestro, como me gusta mejor decirlo a mí, tiene entre sus aficiones salir a correr por la montaña y un buen día decidió unir su trabajo y su pasión en la escuela y la montaña para ayudar a los más desfavorecidos. Así nació un proyecto solidario llamado Pintando Cimas, que trata de llevar material escolar a inhóspitas zonas de montaña en los que de otra forma es muy difícil que llegue ese material. El padre de este proyecto es Carlos Chamorro. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal?
¿Cómo se te ocurrió esta idea? ¿Más o menos como he contado?
Sí, más o menos. Era unir mis dos grandes pasiones, la montaña y la educación, y montar un proyecto solidario.
¿Qué decidiste? ¿De repente tú hacías carreras por otros países como los que vas, o fue algo que fuiste decidiendo sobre la marcha? ¿Cómo empezó?
Realmente fue el bombazo cuando estuve en la boda de mi amigo Saiz, que es marroquí, que corre por montaña, uno de los mejores del mundo. Uh-huh. Y nada, estábamos allí en su celebración, en su boda, y nos dimos cuenta realmente que en estos sitios lo que faltaba era como material escolar, ¿no? vimos la necesidad de que allí no tenían ni libretas ni lápices de colores, sino que aún mantenían las tizas y las pizarras. Entonces, bueno, ahí un poco surgió la chispa, nada más por ver de este viaje y de esta experiencia, pues para mí pues empezó a surgir lo de montar un proyecto solidario.
Tu primera expedición fue a Marruecos, supongo que elegiste el destino precisamente por tu amigo, el de la boda.
Sí, bueno, por Zahid más principalmente, porque, bueno, él cuando volvimos le planteé la idea que se me estaba ocurriendo, él me dijo que adelante, entonces, bueno, era el primer sitio en la zona del Atlas Medio marroquí, uh-huh. Y bueno, ¿y por qué no acudir allí?
¿Qué dificultades te encontraste al principio para poner en marcha el proyecto? ¿Fue sencillo? ¿Tuviste que superar muchos obstáculos?
Bueno, al final en todo este tipo de cosas es quizás un poco gente que te puede decir pues que no lo va a conseguir, que te va a ser muy complicado y bueno, le empecé a darle vuelta a cómo hacer un proyecto, como yo lo llamo, blanco, sin patrocinadores y colaboradores, sino gente simplemente que lo quiera apoyar de forma anónima y una manera de poder autosubvencionarlo.
¿Y qué te encontraste en el Atlas marroquí cuando llegaste con el material escolar? ¿Cómo te recibieron?
Bueno, fue súper curioso porque mi amigo Zahid, bueno, vive como si fuera hace 2000 años, ¿no? Entonces, él nos apañó una mula para transportar material, porque claro, poco material no pesa, pero mucho material pesa mucho.
Claro.
Entonces parecíamos como si fuéramos Reyes Magos, ¿no? Acudiendo a la zona donde estuvimos. Entonces fue bastante simbólico esa experiencia.
Y luego, después de Marruecos, después de la marroquí, que fue el primer proyecto de Pintando Cimas, elegiste el segundo destino, que fue Nepal, todavía mucho más lejos.
Sí, bueno, fue un poco ir alimentando Marruecos y ver a ver cómo qué difusión tenía. La verdad es que de partir de nada a ir continuando y evolucionando, ¿no? Entonces, bueno, aprovechamos esa gran difusión que tuvo Marruecos y de cómo se hizo el proyecto y lanzamos Nepal. Nepal igual, que lo mismo que hago en todos los objetivos, porque tengo un amigo, tengo un guía alpinista allí, Jordi Tosa, uh-huh. y se lo planteé el objetivo y dijo que adelante. Entonces, bueno, acudimos un año después del terremoto que hubo en Nepal.
Uh-huh. Y allí, de nuevo, supongo que zona inhóspita, complicaciones logísticas para trasladar el material.
Sí, claro, porque estaba bastante deteriorado el país después de lo del tema del terremoto. Entonces, estaban abiertas las comunicaciones, pero muy complicado acceder a todos los sitios. O sea, lo que no pudimos hacer en vehículos, fuimos andando, ¿no? Acudiendo a la aldea y eso que había en la zona, en la montaña.
Uh-huh. Y ahora ya el tercer proyecto, el último, el más reciente, te ha llevado hasta Ecuador. ¿Por qué Ecuador?
Pues bueno, Ecuador, pues por la relación que tengo con un corredor por montaña que se dedica a hacer récords mundiales de subida, de ascensión y descenso de grandes montañas como el Kilimanjaro o la Aconcagua. Uh-huh. Y nada, contacté con él, le comenté que si había algún sitio que él creía que el proyecto podía ayudar y me dijo que sí, que en una zona cerca de un volcán llamado Cayambe había una serie de escuelas donde se podía echar una mano porque quizá estas zonas tan aisladas pues no llegaban los recursos, ¿no? Entonces, bueno, él planteó el lugar y ya le empezamos a dar vueltas en cómo darle enfoque al nuevo objetivo, que ha sido hace una semana que volvimos de Ecuador.
Y en este último, además, aunque ya en otros habéis grabado material audiovisual, ha quedado registrado en un documental, ¿no?
Sí, bueno, este año lo que hemos intentado, como la única manera que tiene de manera gratuita el proyecto de darse difusión es por las redes sociales y gracias a medios como vosotros, pues bueno, siempre intentamos que de manera de agradecimiento a la gente que ha apoyado el proyecto, intentar sacar un vídeo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de unos meses saldrá el documental de Pintando Cimas en Ecuador, bueno, para enseñarle a la gente cómo se desarrolla el proyecto y qué se entrega, ¿no? Entonces es bastante importante que la gente lo pueda ver.
Carlos, ¿cómo se financia Pintando Cimas? Porque supongo que no es fácil.
Bueno, es una financiación un círculo muy cerrado, pero que es una manera muy fácil de hacerla. Entonces, bueno, para mí, que ya he montado un poco la estructura, es al final venta de camisetas para correr, técnicas, uh-huh. las cuales se han estado vendiendo por internet, y bragas para el cuello. Es la única manera que se ha estado autosubvencionando. Aunque es verdad que han venido diferentes apoyos de gente que ha querido apoyarlo de manera individual y hacer su aportación económica. Pero la gran mayoría de las cosas ha sido con la venta de las camisetas, la braga del cuello, que a mí mismo me hacen el pedido y yo mismo me encargo de mandarlo.
¿El pedido a través de vuestra página web?
Claro, a través de pintandocimas.com se rellenaba un formulario y yo informaba, iba viendo los pedidos y yo mismo mandaba las camisetas y las bragas para el cuello.
¿Y el material escolar? ¿Son donaciones? ¿Son aportaciones de colegios, de editoriales? ¿De dónde lo sacáis?
No, lo que intentamos es que, como ya que recibimos dinero, pues invertirlo en el país donde vayamos. Entonces, desde que me hicieron una aportación, una idea en su momento, después de volver a Marruecos, porque surgieron unos problemillas con el material en la frontera, pues decidimos que el dinero que recabábamos incluso se podía comprar el material en situ, cerca del sitio, y después llevarlo. Entonces, una manera, un efecto como rebote, ¿no? Se lleva materia y aparte se compra el material en el sitio.
Y se ayuda también a la economía local, claro, del país donde lo entregáis. Quien quiera seguiros, quien quiera ayudar, ¿cómo siguen las redes sociales? ¿Cómo se encuentran?
Yo animo a todo el mundo, las redes sociales que mueve el proyecto Pintando Cima es Facebook, Instagram y Twitter. Entonces yo animo a todo el mundo a que le dé seguir, a me gusta, a like, a compartir, todo eso le da un gran beneficio al proyecto, porque es la única manera de poder, cuando se lance un futuro objetivo, es una manera de que la gente ya puede conocer el proyecto y le ayuda muchísimo al proyecto. Gracias a eso se ha hecho Ecuador, ¿no? De la gente que ha ido conociendo el proyecto, pues la ha querido apoyar. Entonces, bueno, y medios como vosotros, que aportéis una difusión importantísima para el proyecto.
Acabas de regresar de Ecuador, ¿tienes ya en la mente el próximo?
No, por ahora, como siempre digo,
descansar un poquito,
porque,
¿no?
Porque sí, por sopesar los aspectos positivos, los que quizás se puedan mejorar el proyecto, porque yo creo que todo es evidentemente mejorable y a ver qué cosas más se pueden hacer. Este año de iniciativa, y a diferencia de los otros objetivos, que nos hemos dedicado 2 o 3 días a pintar la escuela, porque estaba bastante deteriorada y había mucha humedad, entonces no hemos centrado mucho en pintar la escuela, en comprar silla y mesa. Quizás es algo diferente que se había hecho en el resto del objetivo.
Pues Carlos Chamorro, enhorabuena por esta iniciativa, Pintando Cimas. Recordemos, suerte y muchas gracias en tu iniciativa.
Muchas gracias a vosotros, ¿eh?
Un saludo.
Un saludo.
Libres, humanos que se dan la mano, libres, unidos por banderas sin más nombres. Colores infinitos vuelan más allá del amor. Bailemos al amanecer sobre
la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora les quiero proponer una escapada a la naturaleza. En concreto les sugiero que nos acompañen al Cañón del Río Lobos, uno de los parajes naturales más impresionantes de España, que si no lo conocen, por cierto, les recomiendo que no pierdan la ocasión de visitar. Si lo hacen estos días, además, van a poder disfrutar de la exposición Los colores de los tres cielos, dedicada a Félix Rodríguez de la Fuente, con motivo del 90 aniversario de su nacimiento. Esta exposición está en Ucero, está en la provincia de Soria, muy cerquita del Burgo de Osma, y uno de sus autores, con el que hablamos ya, es Suso Cubeiro. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esta muestra acaba de abrirse al público el 1 de agosto. Buscáis recrear los primeros años de Félix en su localidad natal de Poza de la Sal, en Burgos. ¿Qué podemos ver en ella?
Pues vamos a ver, en ella son las ilustraciones originales de un libro que se llama Los tres cielos, que recrea precisamente la vida de Félix cuando estaba en Poza de la Sal, que estuvo, vamos, toda su infancia. Uh-huh. Y las correrías y las travesuras que hacían, y cómo empezó a gustarle el tema de la naturaleza, que al principio, bueno, pues era pues en plan gamberro, pero poco a poco pues fue cada vez admirando más y viendo más que valía la pena el tema de los animales. Sí, dime.
Es una exposición que creo que es fruto del trabajo que comenzó hace ya unos años con unos amigos de la infancia de Félix, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Poli y Antonio, que fueron fueron compañeros de él. La cosa partió de una iniciativa del Ayuntamiento de Poza, que querían hacer un cómic sobre la vida, o sea, la infancia de Félix, ¿vale? Uh-huh. Entonces Miguel Ángel Pinto me llamó y le dije, hombre, mira, en vez de hacer un... Bueno, entre los dos decidimos. En vez de hacer un cómic, pues podíamos hacer un libro así con ilustraciones que podía parecer un poco apuntes de campo, de natural. Uh-huh. Y para eso fuimos hasta Poza de la Sal, conocimos a estos dos personajes que fueron compañeros de Félix durante la infancia. Tenían una pandilla que le llamaban Dios te libre, pues por los gambarros que eran, Dios te libre de encontrarte con ellos, ¿sabes? Y bueno, nos estuvo contando un montón de anécdotas, y muy bien, tomamos documentación gráfica del entorno, que por cierto es impresionante, vale la pena verlo, y empezamos a hacer el libro. El tema de que se llame Los Tres Cielos...
Eso le iba a preguntar, ¿de dónde viene el título?
Sí, pues es una historia de Poli, este Policarpo, que decía, es que nosotros pensábamos que ahí eran, o sea, son tres climas, tres ecosistemas totalmente distintos. Uno es la parte baja, donde está el pueblo, otro es las donde están las salinas, que es intermedio, y luego arriba está el páramo. Y la verdad es que, o sea, tanto el clima y, por supuesto, la vegetación y la fauna son totalmente diferentes. Y él decía que allí tenían tres cielos distintos. Y el Pinto dijo, hombre, ya tenemos situación, los tres cielos. Sí, claro, es que en muy poca distancia, pues abajo hay almendros, cerezos, en mitad del camino pues le ha un clima pues de sauces o de árboles de humedad, y arriba de todo nada, es un páramo, o sea, un sitio frío donde está con los pastores, con las ovejas y con los lobos y toda esta cosa. Bueno, muy bien. Ah, bueno, y luego hay unos acantilados donde anidan los alimoches y las cornejas, por donde se subían Félix y su pandilla por un sitio que dices, bueno, si lo hace un hijo mío ahora mismo, bueno, ya si lo veo, pero pues subían cada poco, sí, no tenía problema.
Y fruto de esas aventuras fue naciendo poco a poco un amor de Félix por la naturaleza que supo transmitir con sus documentales, con su trabajo durante años a varias generaciones de niños y no tan niños españoles. Supongo que usted forma parte de una de esas generaciones que creció amando la naturaleza gracias al trabajo de Félix.
Yo era en mi casa cuando, caso, teníamos una tele solo en aquellos tiempos.
Claro.
Y allá nos reuníamos toda la familia y mi padre no se podía ni oír una tos porque me estábamos todos allí delante. ¡Silencio! ¡Va a empezar Félix! Ya sabes cómo eran aquellos tiempos, claro. Los padres, ¿no? Que sí. Palabra de Dios. Y allá nos juntábamos todos. Y lo que sí que es cierto es que, o sea, en aquella generación, bueno, el tema de la naturaleza no era habitual, o sea, gente que estuviera concienciada y que tuviera realmente amor por la naturaleza. Bueno, yo a partir de ahí, a mí ya me gustaba antes, pero bueno, a partir de ahí, pues con más motivo. Pero luego, muchos de los naturalistas que conozco unos cuantos, de ya generaciones después de la mía, porque yo tengo 63 años, o sea que muchos de los naturalistas más jóvenes, de 40 años, ¿sí? Empezaron viendo los documentales de Félix y o sea, él realmente creó una tendencia.
Creó una escuela, sin duda.
Sí, sin duda.
Es el padre de muchos de los naturalistas importantes españoles que han venido después, por no decir de casi todos de ellos.
Pues de casi todos. si yo ya digo, los que conozco a nivel local, que son unos cuantos, allí en La Coruña, todos empezaron viendo los documentales de Félix. Sí, sí.
Muchos de esos documentales además tenían como escenario el cañón del río Lobos, donde está esta exposición. ¿Cómo es esa zona para quien todavía no la conozca?
Pues la verdad es que yo no la conocía y quedé impresionado. Es maravilloso. Es un sitio... Hombre, fue una pena que fui ayer y con todo lo que hacía no pude andar, además iba con mi hija la pequeña, y no pudimos andar recorriendo allí como es debido a la zona, pero sí que es un sitio que, bueno, claro, yo es que además vengo de Galicia, que allí...
Es un paisaje completamente diferente.
No tiene la... O sea, no hay ese tipo de formaciones rocosas para nada y... Impresionante, o sea, me encantó. Y vale la pena visitar el centro, que es donde está, independientemente de la exposición, que más o menos puede gustar o no, pero es que el centro me pareció que estaba pues muy muy bien orientado y vamos, que es un sitio de interés para ver.
Y además del cañón del río Lobos, además de la exposición, pueden aprovechar también los que decidan visitarlo para realizar alguno de los talleres y otras actividades que hacéis también estos días, enfocadas, creo, sobre todo a los más pequeños, a los niños, ¿no?
Sí, bueno, hubo una actividad, o sea, supongo que hacen más. Yo la verdad es que en ese tema no... O sea, yo me voy hoy para Coruña, quiero decir, vine aquí a hacer un taller de dibujo de naturaleza y, uh-huh, bueno, para los críos, pues dibujar bichitos y a ver cómo podemos hacer, si no sabemos dibujar, para hacer un búho o un, no sé, o
sí,
un pajarito, algún animalillo, que vean que sí, que sin tener ni idea de dibujar, pues lo hacen. Bueno, la verdad es que todos sabían dibujar, pero el chaval hecho esto de 10 años, 12 años. Y muy divertido.
Y está bien transmitirles también a las nuevas generaciones el amor por la naturaleza que tenía don Félix Rodríguez de la Fuente.
Pues sí, no, estos estaban concienciados, o sea, ya eran de allí, de un pueblo de al lado, que ni me acuerdo cómo se llama, y venían concienciados y... Creo que me da la impresión de que entre la gente más joven, no hablo de los intermedios, de los de 30 años, por ejemplo, sí, 25, pero los chavalitos jóvenes que sí que parece que hay una tendencia a tema de la conservación y de
concienciación.
Sí.
Pues eso es una gran noticia. Con ese análisis, con esa idea nos quedamos. Suso Cubeiro, gracias por esta iniciativa, mucha suerte con la exposición y gracias por compartirla con todos nosotros. Desde luego yo voy a intentar hacer todo lo posible por encontrar un hueco para visitarla estos días de verano.
Bueno, pues venga, un abrazo.
Un abrazo, buenos
días.
Adiós,
buenos días.
COPE, estar informado.
Es fin de semana, es entretenimiento.
María Pilar, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de hablar con todas ustedes.
Ay, María Pilar, me gusta mucho que nos saludes desde Valencia.
Es Cristina López Slicti.
Eres tú.
Eres COPE.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Un jugador del Real Madrid, un jugador de Brasil. Está Casemiro con nosotros en el partidazo. Hola, Case, muy buenas.
Hola, buenas.
Tu madre, que es una mujer que ha sacado adelante la familia ya sola.
Sí, ella sola. He tenido una infancia muy complicada. Mi madre salía a trabajar y yo tenía que estar con mis hermanos.
¿Por eso te viene esa responsabilidad, por ser desde tan pequeño tener...?
A lo mejor sí. La comida para ellos es siempre cuidaba de mí, sí.
¿Y luego duermes siesta también? ¿Siesta española por la tarde?
Un poquito, sí, a veces, sí.
Joder, tía, vaya vida que te estás pegando, en España,
Hay que descansar, hay que descansar.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Un yihadista.
Debemos darnos prisa, Karim. Las 50 pistolas.
¿50? No, Ahmed. 49.
Un comisario de policía.
La operación interviene a esta hora
100 agentes por tierra y aire.
Una decisión inesperada.
Pero comisario, no puede hacer, no puede.
¿Lo ve? Nadie se va a enterar, ¿no?
Sin mi identidad. Escucha el podcast policiaco de COPE, que llenará de intriga tu verano. Entra ya en sinmiidentidad.cope.es. Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana ya en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Arrancamos aquí la segunda hora de información en la mañana de la cadena COPE en este domingo 5 de agosto, en el que todas las miradas se dirigen a esta hora a Venezuela. Empieza a caer allí la madrugada en un día que ha quedado marcado por el atentado, por el ataque que ha sufrido en las últimas horas, en torno a la medianoche hora española, el presidente Nicolás Maduro.
Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesita.
Así sonaba en la televisión estatal el atentado en directo. Estaban retransmitiendo el acto del presidente Maduro en la avenida Simón Bolívar de Caracas cuando se ha producido el ataque y la posterior evacuación del presidente. De inmediato se cortaba la emisión de la televisión estatal venezolana y unos minutos después el vicepresidente Jorge Rodríguez comparecía ante las cámaras para informar de que Nicolás Maduro, de que el presidente había resultado ileso y para dar los primeros detalles de lo que él mismo calificaba ya entonces de atentado.
Exactamente a las 5:41 de la tarde se escucharon unas detonaciones que correspondían a artefactos voladores de tipo dron que contenían una carga explosiva que detonó en las cercanías de la tarima presidencial, que se trata de un atentado en contra de Nicolás Maduro Moros, que para tranquilidad de todas y de todos ha resultado completamente ileso.
El presidente está ileso, pero hay 7 militares heridos, según informa el propio gobierno venezolano. Poco después de esta comparecencia de Jorge Rodríguez, el que aparecía ante las cámaras era el propio Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores. ¿Qué ha dicho corresponsal en Caracas, Alicia Hernández? Buenos días.
Buenos días. Dos detonaciones han frenado en seco el discurso que el presidente Nicolás Maduro daba durante el aniversario de la Guardia Nacional en la avenida Bolívar de Caracas. Según la versión dada por el gobierno, se trata de dos aparatos voladores tipo dron cargados con explosivos que fueron lanzados contra la tarima presidencial. El presidente Nicolás Maduro resultó ileso, pero hay 7 oficiales heridos. Horas después de este suceso, Maduro ha comparecido ante el canal del Estado. Ha acusado directamente al aún presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Ha dicho que ha actuado en conjunto con la ultraderecha venezolana, colombiana y mayamera. El gobierno de Colombia ha desmentido tal extremo. Maduro también ha adelantado que hay evidencias y procesados y que la investigación está bastante avanzada. Por ahora no hay ningún grupo que haya reivindicado los hechos.
Nos comentaba, gracias Alicia, nuestra corresponsal, que el gobierno de Colombia ha rechazado ya las acusaciones de Nicolás Maduro. Hace solo unos minutos, el Ministerio de Exteriores del gobierno colombiano, en nombre del presidente Juan Manuel Santos, ha emitido un comunicado en el que textualmente, les leo, dicen que resultan absurdos y carecen de todo fundamento los señalamientos de que el mandatario colombiano sería el responsable del supuesto atentado contra el presidente venezolano. Ya es costumbre, dice este comunicado del gobierno de Colombia, que el mandatario venezolano culpe permanentemente a Colombia de cualquier tipo de situación. Exigimos respeto por el presidente Juan Manuel Santos, por el gobierno y por el pueblo colombiano. También hay un comunicado de última hora del Frente Amplio Venezuela Libre, de la oposición venezolana, la coalición opositora venezolana aliada en este Frente Amplio Venezuela Libre, en el que critican que el régimen de inmediato haya calificado lo sucedido de hoy como un atentado y que haya acusado de forma irresponsable y sin ninguna prueba a la oposición. dice este comunicado, que aún está por verse si realmente es un atentado, un accidente fortuito o alguna de las otras versiones que circulan por las redes sociales, y que lo responsable sería esperar a lo que digan las investigaciones pertinentes, aunque es muy difícil creer, aseguran, lo que digan los burócratas del régimen. Es evidente, continúa este comunicado, que las primeras reacciones del gobierno no están dirigidas a esclarecer los hechos, sino a aprovechar la situación para atacar de manera irresponsable a la oposición en genérico y tratar de desviar la atención. Desde el Frente Amplio Venezuela Libre dicen que reafirman que la solución que merece el pueblo venezolano es la solución democrática y constitucional. Como ven, la noche ha venido muy movida en Venezuela. Estamos muy pendientes de todo lo que suceda tras este ataque, tras este atentado, según el gobierno venezolano, contra el presidente Nicolás Maduro, que tenía lugar en torno a la medianoche, hora española. Aquí en nuestro país, la noche nos ha tenido también muy pendientes de los incendios que siguen activos en Badajoz y en Huelva también. En Portugal, el primero, el de San Vicente de Alcántara, en la provincia de Badajoz, se encuentra ya perimetrado desde anoche. Llegan buenas noticias después de que en la tarde de ayer ardiera sin control por culpa del fuerte viento y de las altas temperaturas. Por suerte, durante la madrugada han cambiado las condiciones meteorológicas y los medios terrestres y un dron con visión nocturna han estado trabajando para estabilizarlo. A lo largo del programa intentaremos actualizar la última hora de este incendio de San Vicente de Alcántara en la provincia de Badajoz. También se ha trabajado toda la noche en la provincia de Huelva en ese incendio de Nerva que se iniciaba la noche del jueves. El Infoca, el dispositivo de extinción de incendios de la Junta de Andalucía, informa de que han trabajado en tareas de vigilancia, refresco y liquidación de los puntos calientes durante esta noche para controlar el incendio en las próximas horas. Peor está la situación, sin embargo, en Portugal. Allí están activos todavía una treintena de incendios. Un verano más, el fuego está consumiendo los bosques portugueses. El más grave de los que siguen activos hasta ahora es el del Algarve, donde trabajan más de 700 personas en su extinción. Y por lo demás, hoy se va a hablar mucho en nuestro país de Santiago Arróspide Sarasola, uno de esos nombres que no olvidamos fácilmente. Santi Potros, según su alias terrorista, es uno de los miembros más sanguinarios que ha tenido ETA en su historia, autor de atentados tan icónicos como los de la Plaza de la República Dominicana de Madrid o el del Hipercor de Barcelona. En total se le considera autor o impulsor de más de 40 asesinatos, por los que ha pasado entre rejas solo 30 años, menos de un año por cada uno de los muertos que tiene a sus espaldas. ¿Y cómo es que sale tan pronto de prisión Santi Potros? Pues porque se ha beneficiado de la derogación de la doctrina Parot. Su excarcelación, por tanto, es legal, pero eso no impide que a las víctimas, a los demócratas en general, se nos revuelvan las tripas. Hoy leemos en la prensa, luego lo repasaremos, algunos testimonios de víctimas de sus atentados que no pueden evitar que se le revuelvan las tripas, como les decía, sobre todo porque se temen que, como es habitual, en los próximos días, en las próximas horas, cuando llegue al País Vasco, le reciban en su pueblo, en Lasarte, donde ya hay una vigilancia especial, con homenajes y alaracas, le reciban como al héroe que no es. Anoche, en la linterna de COPE, hablábamos con Daniel Portero, el presidente de Dignidad y Justicia.
Lo único que le pedimos al Estado de Derecho es que evite cualquier acto de homenaje, enaltecimiento en terrorismo que se va a producir con total seguridad en el País Vasco cuando llegue este sujeto, y donde los denominados son ongietorris, actos de bienvenida, no se pueda celebrar.
Es lo principal, pero no lo único que trae la mañana. Hay más noticias que repasamos ya en titulares con Carmen Ibáñez y con Mercedes Trujillo. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no va a asistir a los actos en homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils si los organiza la Casa Real.
Afirmando que don Felipe no ha sido invitado a los actos conmemorativos del primer aniversario del atentado yihadista, también ha asegurado que los catalanes no tienen rey y que siguen esperando que se disculpe por el discurso del 3 de octubre.
El Ministerio del Interior deniega la escolta solicitada por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont,
argumentando que está prófugo y no ostenta ninguna autoridad del Estado. De hecho, dicho, su condición de fugado de la justicia implicaría que si se le pusiera un policía como escolta, este estaría obligado a detenerle.
Cerca de 400 inmigrantes rescatados cuando trataban de llegar a las costas españolas.
En aguas de Estrecho de Gibraltar y Mar de Alborán, además, dos personas han sido localizadas en un doble fondo de un coche cuando trataban de cruzar la frontera. Los bomberos han tenido que auxiliarles al comprobar que la chapa del coche había sido soldada en un intento por esconderles.
Se fuga de una cárcel de León uno de los presos más peligrosos de España.
Aprovechando un permiso penitenciario, cumplía 3 años por 3 delitos de robo con fuerza previamente. Santiago Izquierdo había estado en prisión por asesinato y secuestro de funcionario público, entre otros delitos.
Estados Unidos avisa, mantendrá la presión diplomática y económica sobre Corea del Norte.
Después de hacerse público un informe de la ONU que asegura que el líder norcoreano continúa desarrollando actividades nucleares cuando hace menos de 2 meses había prometido paralizar su programa de misiles.
En Libia, varias personas han muerto en un ataque de Estado Islámico contra un puesto militar en el centro del país.
Por el momento se desconoce el número exacto de víctimas mortales. Además, el jefe de la Autoridad de Asuntos Islámicos de Libia, Abbas al-Qadi, que depende del gobierno de Unión Nacional que apoya a la ONU en Trípoli, fue secuestrado hoy por un grupo armado que aún no ha sido identificado.
Decenas de miles de personas protestan en Tel Aviv contra la ley de Estado-Nación,
en la que se define Israel como el hogar nacional del pueblo judío al que se otorga el derecho a autodeterminación, una ley que una parte de la sociedad considera discriminatoria para las minorías del país que ayer exigieron igualdad.
En Portland, en Estados Unidos, 2 marchas de supremacistas y de antifascistas se cruzan y acaban con enfrentamientos.
La policía se vio obligada a utilizar material antidisturbio contra los manifestantes para tratar de disolver a la multitud después de que varias personas arrojaran, según las autoridades, piedras y botellas contra los agentes.
En los deportes, el Real Madrid se impone a la Juventus de Turín en su segundo encuentro de pretemporada.
Con un gol de Bale y 2 de Asensio. Por su parte, el Barça ha perdido frente al Milan por 1-0 en el último encuentro de su gira por Norteamérica. Además, Carolina Marín disputa a las 9 de la mañana la final del Mundial de Bádminton. Si gana, será la primera vez que una mujer se alza 3 veces con la corona del Mundial.
En cuanto a la previsión del tiempo, ya me gustaría decirles que hoy va a refrescar en todo el país, que se va a ir la ola de calor, pero me temo que vamos a tener que esperar todavía un poco, salvo un poquito en el norte del país, Mercedes.
Las temperaturas seguirán siendo elevadas y en muchos puntos podrían alcanzarse los 40 y 42 grados, aunque comenzarán a descender ligeramente en el interior de Andalucía, Extremadura y ambas mesetas. Eso no evitará que 39 provincias permanezcan en alerta amarilla y naranja por el fuerte calor. Las máximas se alcanzarán en el interior de Galicia y ayer la localidad del Granado, en Huelva, superó los 46 grados, al igual que en Badajoz y Mérida, se situó por encima de los 44.
Casi nada, más de 46 grados en los termómetros. Para completar esta portada, les quiero presentar a una mujer, a María Asunción Milá. Tras décadas de lucha, esta señora ha conseguido, a sus más de 90 años, que el Papa Francisco haya reformado esta semana el catecismo para definir como inadmisible la pena de muerte. Se lo hemos estado contando en la cadena COPE. Ayer María Asunción explicaba aquí, en el fin de semana, cómo ha conseguido convencer con sus cartas al Santo Padre.
Esta carta le tiene que llegar sí o sí. Y durante 2 años yo no paraba de hacer copias y mandárselas por medio de uno, de otro. Y todas acababa cogiéndolas el secretario, claro. Llegué a destino gracias a don Luis Arroyo Zapatero, miembro de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte.
Una pausa y entramos ya con los detalles de la excarcelación que va a tener lugar en las próximas horas del etarra Santi Potros.
COPE. Estar informado.
Un yihadista.
Debemos darnos prisa, Karim. Las 50 pistolas.
¿50? No, Ahmed.
Un comisario de policía.
La operación intervienen a esta hora 100 agentes por tierra y aire.
Una decisión inesperada.
Pero, comisario, no puede hacer. No puede.
¿Lo ve? Nadie se va a enterar. No.
Sin mi identidad. Escucha el podcast policíaco de COPE que llenará de intriga tu verano. Entra ya en sinmiidentidad.cope.es. La mañana.
COPE. Estar informado.
7:14 de la mañana, ahora menos en Canarias. En las próximas horas, les decía, se va a hablar mucho en España de Santiago Arróspide Sarasola, de Santi Potros, el sanguinario e histórico dirigente etarra en los años 80, y está detrás de algunos de los atentados más brutales de la banda terrorista en nuestro país. Hablamos de un sujeto con decenas de muertos a sus espaldas y que hoy abandonará la cárcel tras cumplir 30 años de condena. Es lo máximo que permite la ley, es cierto, pero no deja de ser ciertamente decepcionante, por utilizar una palabra suave. Gracias, lo hará gracias a la polémica derogación de la doctrina Parot. Nos dibuja el perfil del personaje Javier Arias.
Que yo no pinto nada aquí en esta sala.
Es un juicio que le afecta a usted. Usted
no quiero saber nada y quiero ir.
Puede y tiene derecho a ver dónde se hace aquí. Cuidado que se va a hacer usted daño.
Es la voz de Santiago Arróspide Sarasola, más conocido como Santi Potros, durante un juicio en la Audiencia Nacional en el 2002. Plastificador de profesión, ingresó en ETA en 1974 y desde entonces su carrera fue fulminante por su radicalidad, tanto que fue quien introdujo el método de coches bomba como método para atentar. Precisamente con este método fue como atentó el 14 de julio de 1986 en la Plaza de la República Dominicana, en Madrid. Provocó la muerte de 12 guardias civiles. Por ello, fue condenado a 1920 años de cárcel, acusado de haber dado la orden para poner la bomba. Pero todavía más sangriento fue, un año más tarde, el atentado en el Hipercor de Barcelona.
El atentado salvaje de la banda terrorista ETA en Barcelona ha tenido como objetivo directo la población civil. En el momento del atentado, el centro comercial estaba abierto al público. La muerte y el pánico se adueñaron de un grupo de ciudadanos que hacían compras familiares.
Este es el sonido del atentado más sangriento de ETA. Ocurrió el 19 de junio de 1987. La banda terrorista hizo estallar un coche bomba en el parking del Hipercor de Barcelona. Murieron 21 personas y hubo más de 45 heridos. Por este atentado, Santi Potros fue condenado a más de 790 años de prisión. En 1987 fue detenido en Francia, donde cumplió condena hasta que fue extraditado a España en el año 2000. En 2006, la Audiencia Nacional acordó acumular sus 11 condenas en una sola, con un cumplimiento máximo de 30 años. Fue en 2014 cuando se decretó su excarcelación al descontarse el tiempo que permaneció en cárceles de Francia. Tan solo estuvo 45 días en libertad hasta que fue de nuevo detenido por un atentado perpetrado en 1987 contra un coche de la Guardia Civil en Barcelona. En total, son más de 3.000 años a los que se le ha condenado, de los cuales solo ha cumplido 30, lo máximo que permite la ley española. Ni siquiera ha llegado a cumplir un año por asesinado.
Por tanto, es de entender, es comprensible que las víctimas del terrorismo, aunque se resignen a que tenga que salir de prisión este terrorista porque ha cumplido los 30 años que marca la ley como condena máxima, desde el punto de vista legal, digo, no hay mucho que hacer, pero desde el punto de vista humano no deja de dolerles, y reclaman además que ese dolor no tenga además el agravante de ver cómo en el País Vasco, cuando regrese a Lasarte, por ejemplo, a su localidad natal, le reciban con homenajes, le reciban con bienvenidas festivas y suponga de facto una humillación más a sus víctimas, que tienen que ver cómo hoy sale de prisión. Lo pedía anoche en la cadena COPE, en La Linterna, Daniel Portero.
Lo único que le pedimos al Estado de Derecho es que evite cualquier acto de homenaje, enaltecimiento en terrorismo, que se va a producir con total seguridad en el País Vasco cuando llegue este sujeto, y donde los denominados son yetorris, actos de bienvenida, no se pueda celebrar.
El delegado del Gobierno en el País Vasco decía estos días atrás que va a estar vigilante para evitar esos homenajes que anticipaba el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, anoche en la cadena COPE, pero Portero avisaba que no se conforma con que estén vigilantes, sino que quiere que la justicia actúe, que la Audiencia Nacional se anticipe y no tenga que haber denuncias de las víctimas para paralizar esos previsibles homenajes. También va a estar vigilante, a buen seguro, sobre este tema la oposición al gobierno, con el Partido Popular al frente. Hoy su nuevo presidente, Pablo Casado, tiene previsto visitar el País Vasco. A buen seguro que este de Santi Potros será uno de los temas que aborde cuando comparezca ante la prensa. Otro será el posible acercamiento de presos etarras a cárceles vascas, que muchos dan por hechos en próximas semanas y meses, y sobre el que ayer volvía a alertar Javier Maroto.
Vamos a llamar a las cosas por su nombre. No es a cuántos kilómetros hay que poner a un preso. Es, ¿concedemos beneficios a un etarra condenado por ello que no ha pedido perdón y no se arrepiente? Nuestra respuesta es no.
El que al menos de momento no se ha pronunciado sobre este tema, sobre el del acercamiento de presos o sobre el de los posibles homenajes a Santi Potros, es el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ayer sí concedió una entrevista a la agencia EFE para hablar de la incesante llegada de pateras, de inmigrantes a nuestras costas este verano y de la protección de las fronteras como las vallas de Ceuta y Melilla tras el asalto masivo de hace unos días a la de Ceuta en el que resultaron heridos una veintena de agentes de la Guardia Civil. Grande Marlaska confirma en esa entrevista con la agencia EFE que el gobierno está trabajando en buscar una alternativa eficaz a las polémicas concertinas.
Pues se está estudiando, se está estableciendo y ya hay estudios bastante desarrollados al respecto. Luego habrá que elegir medios menos cruentos, fundamentalmente tecnológicos, que te captan la posibilidad de grupos de personas que puedan estar acercándose, ese tipo de modelos. Luego, evidentemente, la valla y las características de la valla que se puede establecer y luego también la dotación de personal.
Por cierto, Marlaska, en esa misma entrevista a la agencia EFE, asegura también que el gobierno ha decidido mantener ahora el recurso que puso el anterior ejecutivo de Mariano Rajoy para no acabar con las devoluciones en caliente de migrantes en las fronteras hasta que se pronuncien al menos los tribunales europeos, hasta que decida el Tribunal de Estrasburgo. Pero no solo a España llegan inmigrantes en pateras, en otros puntos como la isla griega de Lesbos, decenas de miles de refugiados se hacinan en campamentos en los que las condiciones de vida dejan bastante que desear. Lo ha denunciado en los últimos días Médicos Sin Fronteras. Con ellos ha hablado Marilo Pardo.
Miles de niños viven en el campo de refugiados de Moria en condiciones infrahumanas. Desde bebés nacidos allí hasta menores de 6 o 7 años viven día a día con una falta total de instalaciones sanitarias e higiénicas. Falta agua potable y hay un baño para cada 80 personas. Idoia Moreno, de Médicos Sin Fronteras, denuncia la situación.
Siempre que hablamos de los refugiados tenemos la idea de un hombre, ¿no?, adulto. Los últimos 3-4 meses la mitad de la gente que está llegando en las barcas son niños. Niños de 2 años, de 3 años, de 6 años, sin ningún tipo de educación. Los 2-3 años están en el campo, no tienen acceso a ningún tipo de escuela ni a ningún tipo de formación reglada.
Unas 2.500 personas de las 8.000 que hay en el campo son niños. A causa de lo que viven en Moria, muchos adquieren depresiones y otros problemas psicológicos. Además, la mayoría de los pequeños llegan sin su familia.
Dentro del campo hay una sección que le llaman menores no acompañados, que son la mayoría chicos de 13 a 17 años, que llegan sin la familia. Bien porque en Siria, etcétera, un bombardeo ha matado a toda su familia, bien porque la familia solo ha tenido dinero para mandar una persona y han decidido mandar al niño para darle un futuro mejor.
Los refugiados triplican la capacidad para la que fue construida el campo situado en la isla griega de Lesbos. Durante unos 2 años, familias enteras viven en Moria, en tiendas de campaña, esperando que les acepten su solicitud de asilo.
7:23 de la mañana, ahora menos en Canarias. Volvemos a nuestro país porque las autoridades policiales buscan a Santiago Izquierdo Trancho. Es uno de los presos más peligrosos de España y está fugado desde hace unos días. Disfrutaba de un permiso del que no ha regresado en la cárcel de León, Paco Delgado.
Se esperaba que Izquierdo Trancho llegara desde la prisión hasta un centro de inserción social de León sin custodia y por sus propios medios. Sin embargo, esa llegada esperada para el 31 de julio a las 7 de la tarde nunca se produjo. Santiago Izquierdo Trancho está condenado a 138 años de prisión por los delitos de asesinato, intento de fuga, secuestro, desacato, agresión, amenazas y robo. Previamente el preso ya había intentado fugarse de la antigua cárcel de León hasta en 2 ocasiones. En una de ellas asesinó a otro preso y encerró a un funcionario al que obligó a abrir su celda. En la segunda consiguió llegar hasta el tejado de la prisión, pero no pudo completar la fuga. Ya en la cárcel de Mansilla de las Mulas intentó escapar realizando un agujero en el techo. Según recogen medios locales, el preso es un individuo capaz de ocultar cuchillos y pinchos en su estómago, cerrar barrotes y disimularlo con pasta de dientes pintada.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En los últimos días ha sido muy polémico, se ha vuelto a hablar mucho de la tecnología 3D a cuenta de esa decisión de los tribunales de Estados Unidos de autorizar la publicación de planes para fabricar armas caseras indetectables para los sistemas de seguridad, luego de nuevo prohibidas precisamente por seguridad. Pero esta tecnología, la tecnología 3D, lo cierto es que tiene otras muchas aplicaciones mucho más productivas en medicina, en la construcción, incluso en los restaurantes. Nos lo cuenta Silvia Segura.
Las impresoras 3D existen desde finales de los 80 y, aunque han empezado a comercializarse desde hace relativamente poco, ya estamos viendo sus posibles riesgos. Estar al alcance de cualquiera ha generado un debate sobre su uso, pero la pregunta es, ¿en España esto se regula?
Esto es como todos los mercados, entonces los objetos tridimensionales y las impresoras van a estar disponibles, pero tendrá que haber un organismo de control que proteja a los usuarios de que se descarguen objetos que pueden ser potencialmente peligrosos.
Escuchábamos a Luisa Santamaría, experta en 3D y cofundadora del blog especialista3d.com, pero como decíamos antes, si hacemos un buen uso de la tecnología se le puede sacar mucho partido. Es lo que han hecho un grupo de arquitectos técnicos en Valencia, imprimir en 3D ni más ni menos que una casa de hormigón. José Guillermo Muñoz es cofundador de Bimor 3D.
Una casa de 70 metros cuadrados podemos tenerla hecha en 12 horas. Y es un material que además no sirve cualquier hormigón, sino un hormigón específico que hemos desarrollado nosotros. Una de las características que tiene, aparte de que sea imprimible, es que a 24 horas ya se considera hormigón estructural.
Y si ya es difícil imaginar una casa, ¿qué me dicen de imprimir comida? Joel Castañet, chef y propietario del restaurante La Boscana, lo hace de manera pionera y este es el procedimiento.
Es como una especie de manga pastelera, donde ahí llenas todo que tenga una textura así cremosa, tipo puré, y entonces la pones dentro de esta jeringuilla y la máquina, pues por el Google puedes poner pues el dibujo que quieras.
Comida, joyas, prótesis, coches o casas. ¿Qué es lo próximo? Todavía está por descubrir, pero parece que la construcción es uno de los sectores más demandados. En cualquier caso, tomen nota. Puede ser que para su próxima casa lo único que necesiten es un cartucho de hormigón, una impresora 3D y en tan solo 24 horas la tengan lista.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Tú, que vas con el copiloto dormido desde el kilómetro 3, te mereces parar en Cepsa. Presenta tu tarjeta de El Club Carrefour o tu tarjeta PAS y llévate un 5% de tu repostaje en Cepsa en tu cheque ahorro Carrefour. Ahorra con Cepsa y Carrefour y disfruta de tu 5%. Infórmate en veranoconcepsa.com.
Soy Juan, de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Tu nuevo Renault con hasta 6.700 euros de descuento en unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues
tu nuevo Renault con hasta 6.700 euros de descuento.
Aparca tus excusas y hazte con tu Renault antes del 25 de agosto. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Si piensas que eres buen conductor, pero te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes un comercio? Ya está aquí Commerce de CaixaBank. Elige ya tu pack Commerce para gestionar tu día a día y facilitar tus ventas con una única cuota mensual. Y además con Commerce Analytics podrás conocer cómo son tus clientes, analizar en tiempo real tus ingresos e impulsar desde hoy mismo tu negocio. Porque el momento para impulsar tu negocio es now. CaixaBank.
Tú, que vas con el copiloto dormido desde el kilómetro 3, te mereces parar en Cepsa. Presenta tu tarjeta de El Club Carrefour o tu tarjeta PAS y llévate un 5% de tu repostaje en Cepsa en tu cheque ahorro Carrefour. Ahorra con Cepsa y Carrefour y disfruta de tu 5%. Infórmate en veranoconcepsa.com.
El seguro de hogar más que perfecto.
además de las mejores coberturas, tiene un precio imbatible. Es como encontrar ese bañador que te encanta, que esté rebajado y que además te siente como un guante. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es. El seguro más que perfecto está en Verti.es.
¿Eres de los que andan con pies de plomo o ligero como una pluma? Pues este verano vas a caminar ligerísimo, porque Fluchos te ofrece zapatos absolutamente cómodos. Te enamorarás de su piel cosida artesanalmente y de sus suelas flexibles y ligeras para tus paseos veraniegos. Camina más fresco y ligero con Fluchos, absolutamente cómodos.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Cómo están? Buenos días. Continuamos en la mañana de este domingo 5 de agosto, en el que la Fiscalía venezolana ha abierto ya una investigación para esclarecer lo que califican de atentado que esta madrugada ha sufrido el presidente Nicolás Maduro. Maduro, recordemos, ha salido ileso de un ataque que él mismo ha relatado así esta madrugada.
Explotó frente a mí un artefacto volador. Una gran explosión, compañero. Mi primera reacción fue de observación, de serenidad. Inclusive llegué en el primer momento a pensar que era parte, algo había pasado con algún juego pirotécnico, algún explosivo de esto.
Hay siete militares heridos. Esta misma madrugada ya se han producido las primeras detenciones. Lo anunciaba también el propio Maduro en una comparecencia en la que acusaba directamente al colombiano Juan Manuel Santos de intentar asesinarle.
Han intentado asesinarme el día de hoy. Y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana, en alianza contra la ultraderecha colombiana, y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado.
El gobierno colombiano responde con un comunicado en el que califica de absurdo y carente de todo fundamento estos señalamientos de que el mandatario colombiano sería el responsable de este supuesto atentado contra Nicolás Maduro. Dice este comunicado que ya es costumbre que Maduro culpe permanentemente a Colombia de cualquier tipo de situación y exige respeto por su presidente Juan Manuel Santos. Comunicado también de la oposición venezolana en el que se resiste a hablar de atentado, al menos por ahora. Califica lo sucedido de evento irregular, critica que el gobierno sí lo califique ya como atentado y dice que aún está por verse si fue realmente un atentado, un accidente fortuito o alguna de las otras versiones que circulan por las redes sociales. Lo responsable, dicen, sería esperar a que se realicen las investigaciones pertinentes, pero es muy difícil creer lo que digan los burócratas del régimen. Asegura también la oposición que las primeras reacciones del gobierno no están dirigidas a esclarecer estos hechos, sino a aprovechar la situación para atacar de manera irresponsable a la oposición. Y ratifican desde el Frente Amplio Venezuela Libre que la solución que merece el pueblo venezolano debe ser democrática y constitucional. Además, alertan en el comunicado que el confuso evento, así dicen, de esta madrugada puede ser utilizado como excusa para suprimir el derecho constitucional que tiene el pueblo a seguir protestando por la defensa de sus derechos. Es la noticia más importante de esta mañana, pero no la única que deben conocer para empezar bien informados la mañana de este domingo. El resto nos las cuenta en titulares Mercedes Trujillo. El incendio de San Vicente de Alcántara en Badajoz ya ha sido perimetrado.
El descenso de la racha de viento a lo largo de la noche ha sido fundamental para ello. A esta hora los bomberos trabajan para lograr estabilizarlo y controlar la llama en la zona. Además, el incendio de Nerva, Huelva, que ayer a última hora de la tarde volvió a reavivarse y continúa estabilizado. Las altas temperaturas fueron las responsables de pequeños focos en el interior. En el interior volvían a cobrar fuerza.
Seis civiles y un bombero heridos en un incendio forestal en la comarca portuguesa de Estremoz, próxima a la frontera.
Resultaron heridos cuando trataban de sofocar la llama de este incendio forestal. Dos de ellas presentaban heridas graves y tuvieron que ser trasladadas en helicóptero a Lisboa. Además, el incendio que permanece activo en la zona del Algarve portugués, en donde varias aldeas han tenido que ser evacuadas por la proximidad de las llamas, más de 700 bomberos han trabajado durante toda la noche para tratar de controlar el incendio.
Y Santi Potros saldrá hoy de prisión tras cumplir apenas 30 años por decenas de asesinatos.
Había sido condenado a 3.000 años de prisión, pero la ley no permite que pase en la cárcel más de 30. La policía vigila su localidad natal, Lasarte, en Guipúzcoa, por si en las próximas horas pudiera producirse actos en homenaje del etarra. Ayer, Daniel Portero, portavoz de la Asociación de Dignidad y Justicia, denunció en los micrófonos de COPE que Potros no ha cumplido ni 9 meses por cada asesinato cometido.
Y en los deportes, esta madrugada, el Real Madrid ha ganado a la Juventus, el Barcelona ha perdido contra el Milán en sus amistosos de pretemporada en Estados Unidos, pero la atención va a estar a partir de las 9 de la mañana en la final del Mundial de Bádminton con Carolina Marín en busca de su tercer título, Alberto Cruz.
Carolina Marín disputará la final del Mundial de Bádminton. Se medirá a Sibu Punsarla a las 9 de la mañana. De ganar, se convertirá en la primera jugadora en ganar 3 campeonatos del mundo. La campeona nos decía esto tras terminar el partido.
Hoy el partido era muy complicado, estaba jugando contra la China He Bingyao, estaba jugando contra todo el público, contra toda China. Tengo que aprender muchas cosas para seguir mi concentración para la final de mañana. Será muy complicado, lucharemos hasta el final y vamos a por ello.
En ciclismo, Mikel Landa sufre una fractura lumbar provocada por una caída a 19 kilómetros de la final de la Clásica de San Sebastián. Deberá guardar reposo entre 2 y 3 semanas, lo que podría hacer peligrar su presencia en la Vuelta Ciclista a España, que arranca el 25 de agosto. Hoy tenemos motociclismo tras el parón veraniego, Gran Premio de la República Checa. Soltó la sorpresa con Andrea Dovizioso, que saldrá primero mañana. Segundo saldrá Valentino Rossi y Marc Márquez, y Jorge Lorenzo saldrán tercero y cuarto respectivamente. Cerramos con vela, donde el equipo Estrella Damm se ha proclamado campeón de la Copa del Rey tras 21 años sin hacerlo.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
51.811, serie 36.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguramente hoy muchos de ustedes nos estarán escuchando desde algún lugar costero, disfrutando de unos merecidos días de descanso en la playa. Si además tienen la suerte de estar en Galicia, quizás sepan ya que cada vez más ayuntamientos están convirtiendo sus playas en zonas libres de tabaco. Es lo que se conoce como la Red Gallega de Playas Sin Humo, una iniciativa que arrancó hace ya 6 años en Bayona y que a día de hoy se extiende a 67 playas de 37 municipios gallegos. El impulsor de esta idea es el actual consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia, don Jesús Vázquez Almuíña. Don Jesús, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Usted comenzó a implantar esta idea cuando era alcalde de Bayona, allá por 2012. ¿Cómo se le ocurrió?
Pues la verdad es que había estudiado la experiencia de Nueva York, donde lo habían hecho el año anterior, uh-huh, en todas las playas y también parques de esa gran ciudad. Y dijimos, hombre, pues yo desde el punto de vista sanitario me parecía que puede ser un tema muy interesante, sobre todo porque Bayona es una villa turística que se inició precisamente por la salud, ¿no? Por los baños de agua en la playa de la Concheira, venían gente de toda España a coger las aguas. Por lo tanto, dije, bueno, pues creemos que nuestro turismo tiene que seguir por ahí, ¿no? Por la protección de la salud, el medio ambiente. Y iniciamos, ¿no?, con ciertas dudas, porque la gente que lo comentaba decía, oye, a ver si la gente se va a poner en contra, porque claro, los fumadores y demás, pues como dices, en el Día Mundial de las ciudades sin humo, ¿no?, el Día Mundial sin humo, sin tabaco, pues el 31 de mayo lo presentamos para dos playas, en principio de Bayona, de las seis que tenía. Y la repercusión, la verdad, es que fue muy positiva. Ese primer verano, por esa parte, salir en todos los medios de comunicación, hasta los fumadores lo aceptaron como una buena medida. Tenga en cuenta que desde el punto de vista es, evidentemente, tratar de sacar del ámbito, digamos, de las zonas de descanso, ¿no?, el tabaco, pero también era un tema medioambiental de conservación. La biodegradación de las colillas, claro, tarda muchísimo. Y luego, también educativo, porque realmente, aparte de los adultos, en la playa hay muchísimos niños que pasan muchas horas del verano por rodeado de gente que fuma, ¿no? Y creemos que también era algo interesante que los niños vieran que la playa no era el sitio adecuado para fumar. Se habilitaron alrededor de la playa pues espacios en los paseos, pues ceniceros y demás, para que el que quisiera pues pudiera salir de la playa y fumar, aunque evidentemente no es lo que nosotros aconsejamos, pero sí lo hemos preparado así, con cartelería, con banderas que indican que esa playa está libre de humos. Y sí le tengo que corregir, porque al dar los datos son todavía mejores, ¿no? En tan pocos años, la verdad es que los alcaldes de los ayuntamientos de Galicia, ayuntamientos costeros y alguno también de interior, porque tenemos playas fluviales también, pues son en total 79 playas.
79, he dicho yo 67, mire, mejor
sí,
todavía.
Y 45 ayuntamientos, ¿no? Ajá. Con lo cual, pues es un dato muy positivo.
Algunos de esos ayuntamientos, todas sus playas ya se han sumado a esta iniciativa.
Efectivamente. Empezó también Bayona el año pasado con la primera que tiene todas sus playas sin humo, las seis playas, y ahora ya tenemos dos más, Corcubión y Rianxo, ¿no? Tres ayuntamientos cuyas playas están todas libres de tabaco.
Por ley, en realidad no se puede prohibir fumar en la playa porque es un lugar abierto, al aire libre. ¿Cómo lo hacen? Supongo que incentivando, como me comentaba, con cartelería y demás. ¿Y cómo es la acogida de la gente?
Pues sí, nosotros no quisimos hacer el punitivo. No podíamos, sí, poner sanciones desde el ayuntamiento, se pueden poner sanciones por fumar en un espacio que se determine, ¿no? Igual que se prohíben pues determinadas acciones en las playas, también podríamos, pero no quisimos que fuera así. Nosotros creemos que el cambio, digamos, de social tiene que dar de forma, con mucha información, ¿no? Con la presión la vienen dando incluso los propios usuarios de la playa, y también pues se da información a través de trípticos que reparten por la gente de Protección Civil que tenemos en todas las playas, como digo, con carteles, donde están también los carteles con la calidad del agua, figuran también los carteles que indican las condiciones de esta playa, y también con unos distintivos, en este caso en forma de bandera, ¿no?, que pues es una bandera donde sale una familia disfrutando la playa y con la indicación de que el tabaco está prohibido, ¿no? Y como digo, la repercusión fue muy positiva, incluso, como digo, los fumadores fueron de los primeros que también aplaudieron esta nueva situación, y sinceramente el hecho de que haya crecido tanto en tan poco tiempo es porque desde luego la población, tanto la propia del ayuntamiento como aquella que pasa los meses de verano, ¿no?, el turista, pues ha visto que es una mejora la calidad de la playa, y que desde luego, pues si hay alguien que no puede dejar de fumar, y que nos apena que sea así, pero si hay alguien, pues que pueda hacerlo fuera del ámbito de la playa, yéndose, como decía, pues a zonas que están pues en los paseos próximos y demás, que lo puedan hacer.
Lo apuntaba usted hace un momento, además de un tema de salud, de los efectos del tabaco para la salud, esto es también una iniciativa medioambiental, porque el hecho de no poder fumar en las playas hace que no haya que limpiarlas de colillas, de los cigarros. En muchos casos esas colillas acaban en el agua, enterrados en la arena. Es un problema también medioambiental.
Sí, totalmente, totalmente, porque como digo, acaba en, bien entrado en la arena o bien en el agua, ¿no? Y tanto de un lado como otro la colilla causa un daño muy grande. Aparte que la limpieza de las colillas es muy difícil porque normalmente los medios mecánicos que utilizan la mayor parte de ayuntamientos pues es prácticamente imposible que recoja las colillas, ¿no? Por lo tanto, tendría que ser una recogida manual la mayor parte de las veces y es, ya digo, dificultoso. Y como digo, para mí la parte seguramente más importante es de futuro es que nuestros pues los niños y niñas pues aprendan desde pequeñitos que la playa es un lugar, eso, que debemos proteger medioambientalmente, es un sitio para disfrutar y un sitio para promover la salud.
Consejero, me decía que esto se ha extendido ya a 79 playas de toda Galicia, también algunas fluviales, algunos municipios ya, todas sus playas se han sumado a esta iniciativa. ¿Se han interesado también otras comunidades autónomas por esta idea?
Sí, de hecho, la Comunidad de Murcia, por ejemplo, nos ha pedido la posibilidad de utilizar los logos de esta campaña, hemos dicho que sin ningún problema, y hay otras que nos han preguntado, ¿no?, cómo se hacen. De hecho, ADEAC, ¿no?, la Asociación Medioambiental que concede las banderas azules, también hace promoción de esta iniciativa, y sé que en Canarias también pues ya hay bastantes ayuntamientos que la han iniciado, y lógicamente Canarias es un símbolo también muy importante por lo que significa, ¿no?, en el ambiente de playas, y creo que es una iniciativa que se va a ir imponiendo porque, como digo, no perjudica a nadie y desde luego viene a beneficiar a toda la población.
Podría convertirse, incluso hay quien lo pide ya, en un requisito más para conseguir esa bandera azul tan preciada en las playas.
Sí, ADEAC lo tiene en cuenta, no lo ha puesto todavía, pero desde luego considera que es un elemento de futuro para que sea, pues eso, hablar incluso de al final, pues bandera azul, que sea también un lugar, las playas, un lugar de que promueva y nos ayude a considerar es una vida. Un lugar saludable para todo tipo de actividad física, pero también dieta y también, como digo, evitar hábitos tóxicos.
Don Jesús Vázquez Almuíña, consejero, enhorabuena por esta iniciativa. Muchas gracias por compartirla con nosotros en la cadena COPE y que tengan un buen verano en todas las playas de Galicia.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Un abrazo muy fuerte. Gracias. Muchas gracias.
COPE. Estar informado.
Genalguacil es una pequeña localidad del interior de la provincia de Málaga. Está enclavado en el Valle del Genal, en la Serranía de Ronda. Allí viven unos 500 vecinos, alguno menos. Es uno de esos preciosos pueblos de casas encaladas, de pueblos blancos, que presume de ser el único pueblo museo habitado del mundo. Todo gracias a los Encuentros de Arte de Genalguacil, una iniciativa que comenzó hace ya 24 años y que acaba de inaugurar la edición de este año. Su alcalde, Miguel Ángel Herrera, nos está escuchando ya. Señor Herrera, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo comenzó todo?
Pues bueno, esto comenzaron en el año 94. El alcalde aquí en esa época, Fernando Centeno, pues para buscar una excusa que la gente viniera pues a Genalguacil, ya que estamos pues muy retirados de las grandes carreteras y las grandes urbes, pues se iniciaron los Encuentros de Arte pues en ese año para básicamente para atraer el turismo a Genalguacil.
Uh-huh. Vamos a explicar a los oyentes un poco cómo se organiza este evento, cómo funciona este evento. Creo que los artistas alcalde presentan proyectos, luego algunos son seleccionados y trabajan en sus obras durante estos 15 días de agosto en Genalguacil, ¿no?
Efectivamente, en esta edición se han presentado 137 proyectos de diferentes puntos del mundo y durante los 15 días pues vamos a tener tres artistas, de los cuales son 10 proyectos, porque algunos lo hacen como parejas artísticas.
Ajá.
Y la verdad que bueno, que durante estos 15 días pues se puede ver a los artistas cómo trabajan en la calle, cómo trabajan en su obra, cómo los vecinos y visitantes pueden interactuar con ellos y acercarse mucho más a lo que es la vida del artista y la vida del arte contemporáneo.
Y luego esas obras se quedan en el pueblo, se quedan en las calles del pueblo y también en su Museo de Arte Contemporáneo, ¿no?
Pues sí, en esta edición la gran mayoría son piezas de exterior, pero sí llegan, bueno, forman parte de la colección que estamos creando de Genalguacil por el museo. Ya en el exterior tenemos como unas 150, 160 piezas y dentro del Museo de Arte Contemporáneo tenemos ya dentro de nuestra colección como 80-90 piezas. Uh-huh. Por lo tanto, tenemos una gran colección. El pasear por Genalguacil, por esas calles, como mencionabas, en Canadá, pues, y encontrarte la sorpresa de las esculturas, pues bueno, la verdad que le da una singularidad a Genalguacil, una singularidad al proyecto que la verdad que es lo que hace que la gente venga a visitarlo.
¿De qué disciplinas artísticas hablamos? ¿Escultura, pintura, toda un poco?
Pues hay de todo, sinceramente hay de todo. En esta edición hay de todo, hay escultura, hay pintura, fotografía, instalación, videoarte. Uh-huh.
Participan, usted ha comentado que se presentaban proyectos de todo el mundo, pero ¿se intenta fomentar de alguna forma los talentos locales, los artistas nacionales o andaluces?
No, básicamente es una convocatoria pública y el jurado al final no. Aquí lo que se prioriza es en el proyecto que esté adaptado a Genalguacil, que se vea que es un proyecto específico para Genalguacil. No, cualquier proyecto no vale para Genalguacil, y eso es lo que se puntúa. Es decir, aquí no. Lo que defendemos es el proyecto, básicamente.
Uh-huh. Y además de los trabajos de los artistas, creo que también celebran conferencias y otro tipo de actividades artísticas durante estos días.
Pues sí, la verdad que se ha preparado una agenda cultural muy completa desde primeras horas de la mañana con talleres tanto para niños como para adultos, que bueno, que invito a la gente que participen. Y luego por la tarde-noche pues tenemos ya la serie de conferencias de los artistas. Uh-huh. Y por las noches tenemos las tradicionales noches al fresco, que se celebran en la plaza, donde siempre tenemos bien conciertos, bien teatro, bien cine, cualquier tipo de espectáculo.
O sea, una agenda de lo más completa para el que le guste la cultura. Han pasado ya 24 años desde que comenzó todo, 14 ediciones, más de 200 artistas invitados. Genalguacil ya no se entiende sin esta iniciativa, que imagino atrae a gente de toda España y también de otros países a visitarlo.
Pues fíjate que 24 años, al final, cualquier proyecto llega a calar lo más profundo de la gente del pueblo, y claro. Yo creo que ahora mismo no estamos preparados para no tener los encuentros de arte. Claro. Yo creo que algo lo que ha hecho que perdure en el tiempo ha sido la implicación por parte de los vecinos y vecinas de nuestro municipio, y ya hoy en día es una forma de vivir, ¿no? De hecho, lo estamos utilizando, el arte, la cultura, junto a la tradición y a la naturaleza, como motor económico del municipio.
Uh-huh. Algunos artistas incluso han llegado a quedarse a vivir en el pueblo después de participar en este encuentro de arte.
Pues tenemos un artista que participó en 2010, se llama Uto Seiler, que está aquí en Genalguacil, pero sí, lo que está llegando ahora últimamente son artistas de México, y también ha llegado desde Alemania, artistas que vienen, que se quieren afincar aquí en Genalguacil por lo que estamos ofreciendo nosotros aquí. Por tanto, a nosotros nos viene muy bien, porque realmente lo que pretendemos con todo esto es frenar la despoblación que estamos sufriendo en el Valle del Genalguacil.
Claro. Alcalde, cuando todo comenzó, ¿cómo se lo tomaron los vecinos los primeros años? ¿Fue algo muy chocante para un pueblo como Genalguacil?
Pues imagínate, hace 24 años que no existía ninguno de los grandes museos que están en Málaga, y que un pequeño pueblo pues haga esta apuesta, pues parecía como una locura. Parecía como una locura. Yo en esa época era un niño, yo solamente me dedicaba a disfrutar de los talleres, pero sí que es verdad que fue como algo revolucionario, pero revolucionario también en el buen sentido, porque la gente la motivó muchísimo a participar, y ya de hecho, bueno, los familiares de todas las personas de aquí de Genalguacil, pues bueno, ya traen a sus niños durante la jornada bien de arte vivo de los encuentros de arte, y está haciendo, ¿no?, que más gente quiera venir a su pueblo.
Uh-huh. Y a día de hoy, 24 años después, casi un cuarto de siglo, ¿qué dicen los vecinos? Supongo que orgullosos de que su pueblo protagonice algo así.
Bueno, yo siempre digo que los mejores guías turísticos son los propios vecinos. ¿Por qué? Porque han visto cómo se ha desarrollado la obra, han visto a los artistas. De hecho, cuando regresan, los artistas siempre van a ver esos vecinos donde su obra convive con ellos. Y la verdad que se crea al final una gran familia entre los artistas y los vecinos del pueblo.
Claro, porque además las obras se integran con el paisaje del pueblo, con las casas, con las plazas, ¿no? Con el mobiliario urbano incluso.
Pues sí, la verdad que ya forman parte de lo habitual dentro de nuestro municipio, se ha convertido en el día a día nuestro, y la verdad que cada vez ya ahora nos están pidiendo piezas para colecciones. De hecho, tenemos varias piezas en cerámica que hizo el año pasado en Arte Vivo Fernando René, que nos ha pedido el Museo Nacional de la Cerámica para que le prestemos esas obras para que estén expuestas en enero. Por tanto, pues ya nos piden incluso de nuestra colección que prestemos piezas y llevamos a Genalguacil aún más lejos.
Pues si le pregunto, quizá le pongan un compromiso, ¿eh? Si le pregunto por su obra favorita de las que adornan las calles de su pueblo, ¿se atreve usted a decirme alguna?
Es que favorita es el conjunto. Yo ahora mismo no entiendo una obra en solitario. No creo, no, sinceramente no tengo favorita. Tengo muchas piezas que me encantan, que no sabría de cuál desprenderme, la verdad.
Sí, porque al final supongo que todo acaba formando un conjunto, una unidad y, sí. Y algo que no se puede separar unas obras de otras. También supongo que no se entienden unas creaciones sin las otras. Este año, alcalde, creo que están pasando por un momento difícil en lo financiero, en estos encuentros de arte, pero han puesto una campaña en marcha de microdonaciones.
Bueno, sí, desafortunadamente no entendemos cómo desde el año 94, que es la Diputación Provincial, pues ha estado colaborando de manera muy especial con los encuentros de arte y este año ha decidido no hacerlo. Y bueno, pues eso nos ha obligado a que tengamos que hacer una campaña de crowdfunding para recaudar esos fondos, que son a partir de 30.000 euros. Tenemos lo ideal es llegar a los 80.000 euros. Pero bueno, tenemos que salvarlo y yo lo único que pido es que la gente pues se implique, porque va más allá de un evento, es la vida de un pueblo. Somos 500 habitantes, las diputaciones tienen que entender que para que nosotros no muramos tenemos que seguir defendiendo este tipo de iniciativas, que somos singulares, que somos únicos en el mundo, el concepto nuestro. Y yo lo que quiero hacer un llamamiento e invitar a la gente pues a que, por favor, que participen, que desde 5 euros se puede estar participando y eso permite que la gente de, en este caso de Genovocil, sobre todo los más jóvenes, que puedan tener una expectativa de futuro y podamos crear oportunidades para ellos.
¿Cómo se puede ayudar? A quien nos está escuchando diga, yo quiero poner ahí mi granito de arena, ¿cómo puede hacerlo?
Pues está dentro de la plataforma goteo.org, también tanto en las redes sociales nuestras como también en la página web del Ayuntamiento, genovocil.es, y en pueblomuseo.com, pues también te dicen cómo se puede hacer, pero si tienen cualquier duda, que se pongan en contacto con nosotros, que la verdad que estamos encantados de esa colaboración. Yo siempre digo que hay dos tipos de colaboraciones, una es la económica y la otra es la moral, ¿no? El hecho de que la gente se acerque a Genovocil, que diga, estamos con vosotros, creemos que se pueden desarrollar los pueblos pequeños de otra manera, yo al igual quiero una cosa que quiero la otra, ¿no? Quiero una Genovocil y que nos apoyen.
¿Y cómo está yendo? Diga.
No, de hecho, se nos ha seleccionado este año también a través del Ministerio de Cultura como un proyecto, los encuentros de arte como un proyecto para frenar la despoblación. Por eso aún no entendemos, ¿no?, el cómo no se sigue apoyando esta iniciativa. Yo espero que rectifiquen. Ahora, de momento, lo único que nos queda es salvar lo que la gente nos ayude a sacar a flote este proyecto, porque no podemos, por el futuro de los pueblos, porque tenemos que salvarlo.
Pues, alcalde, recordemos, quien quiera visitarles, esta bienal dura hasta el día 15, si no me equivoco, ¿no?
Efectivamente, el día 15 por la mañana, a las 12 de la mañana, pues será una presentación y un recorrido de las obras, pero mientras tanto, pues encantado de recibiros, de atenderos y de que disfrutéis de algo único.
Pues aparte de esta bienal, luego durante todo el año se puede pasear, como decíamos, por las calles de Genalguacil, visitar su museo, ver las obras expuestas, el único pueblo, museo habitado del mundo. Alcalde, gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Un saludo.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, este es un mensaje para ti, que seguro que estás pensando en las vacaciones. Este verano, vayas donde vayas, puedes conseguir carburante gratis. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor, del 1 al 31 de agosto, porque sorteamos 1.000 premios al día en carburante. Mira tu ticket de compra y comprueba si has ganado. Además, si lo canjeas a través de Wilet, la app de pago de Repsol, el premio se duplica. Infórmate en Repsol.es.
Ese precioso imán abre botellas con forma de delfín seguro que quedará estupendo en tu nevera, pero no te va a hacer ganar el gordo de Navidad. Así que piensa bien qué souvenir vas a traerte del verano. Porque ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae el gordo de Navidad en tu lugar de vacaciones?
Despacito, despacito, despacito.
Este verano los hits se conducen. Aprovecha los hits del verano Opel. Tu nuevo Opel con hasta 7.000 euros de descuento. Vehículos seminuevos con condiciones especiales y solo hasta el 31 de agosto. Unidades limitadas. Consulta condiciones en tu concesionario Opel.
Descúbrelo en la red de concesionarios Opel.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Estoy en El Trecho, yo me cansé del dicho, voy derecho al hecho.
FAN 916-1515.
Si piensas que ahora que has pagado la hipoteca puedes revisar tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
No importa si vas a surfear a la playa, a vivir una aventura en el desierto o a hacer descenso de barranco. Porque ahora en los talleres Euromaster, cambiando tus neumáticos Michelin de llanta 16 en adelante, te llevas hasta 80 euros en combustible para ir a donde quieras. Esto sí es un verano sobre ruedas.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Son las 8 de la mañana, son las 7 de la mañana en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Cómo están? Muy buenos días. Arrancamos aquí la última hora del programa. Reciban el saludo de Alberto Escalante en nombre de todo el equipo que está contándoles desde las 6 de la mañana lo que ha pasado, entre otras cosas, esta madrugada en Venezuela. En torno a la medianoche, hora española, las 5 de la tarde, hora de Caracas, la televisión estatal retransmitía un acto homenaje en la capital venezolana a la Guardia Nacional Bolivariana. Parecería un acto más. El presidente estaba en el uso de la palabra, el presidente Maduro, cuando de repente...
Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesita.
De repente, una explosión interrumpía al presidente Nicolás Maduro. Su mujer y los miembros de su gobierno miraban aturdidos hacia el cielo, mientras sus guardaespaldas rápidamente le rodeaban con escudos protectores, se le llevaban del escenario. Segundos después, los soldados que formaban firmes en la avenida Bolívar mientras hablaba Nicolás Maduro salían en estampida por las calles del centro de Caracas. La señal televisiva cambiaba de inmediato de plano y cortaba la emisión, dando paso a unos minutos de zozobra en los que nadie tenía muy claro qué es lo que estaba sucediendo en la capital venezolana. En las redes sociales empezaban a circular las primeras imágenes, los primeros vídeos en los que se veía un fuerte dispositivo militar en esa avenida Bolívar de la capital caraqueña, pero casi de inmediato se supo ya que Nicolás Maduro estaba ileso, algo que confirmaba desde el Palacio de Miraflores, desde la residencia presidencial, el ministro de Comunicación, el vicepresidente de Información del gobierno venezolano, que se llama Jorge Rodríguez.
Fracasaron y seguirán fracasando. Afortunadamente, todo un pueblo está con el presidente y a todo ese pueblo le decimos que nuestro presidente Nicolás Maduro está en perfecto estado de salud.
En esa misma primera comparecencia, Jorge Rodríguez informaba también de que se habían producido ya las primeras detenciones, que había 7 militares heridos y explicaba que estábamos ante un atentado perpetrado con drones cargados de explosivos. Una versión que ratificaba en torno a una hora después el propio Nicolás Maduro.
Explotó frente a mí un artefacto volador, una gran explosión, compañero. Mi primera reacción fue de observación, de serenidad. Inclusive llegué en el primer momento a pensar que era parte, algo había pasado con algún juegos pirotécnicos, algún explosivo de esto, de final del acto. Pero observé que todos los soldados estaban firmes. Y en ese mismo momento de segundos, microsegundos, hubo una segunda explosión por detrás de unas tarimas donde estaban familiares y oficiales del lado derecho mío, que hay gente que sale corriendo porque siente la onda explosiva, el golpe explosivo, y el resto del personal encuadrado también se resguarda. Corre,
en esta misma comparecencia, tras esta prolija explicación de lo que, según él, había sucedido horas antes en el centro de Caracas, Maduro también hablaba de las primeras detenciones, aunque no daba detalles. Eso sí, dejaba claro, según él, quién está detrás de lo sucedido.
Han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana, en alianza contra la ultraderecha colombiana, y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado.
El nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado, decía Nicolás Maduro en la primera comparecencia tras lo sucedido esta noche. Pues bien, el gobierno de Colombia, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, ha respondido con un comunicado en el que dice textualmente que resultan absurdos y que carecen de todo fundamento los señalamientos de que el mandatario colombiano, de que Juan Manuel Santos sería el responsable del supuesto atentado, es textual, en contra del presidente venezolano. Ya es costumbre, continúa este comunicado, que el mandatario venezolano culpe permanentemente a Colombia de cualquier situación. Por eso concluye el comunicado exigiendo respeto por el presidente Juan Manuel Santos, por su gobierno y por el pueblo colombiano. Por cierto, fuentes de este gobierno colombiano aseguraban que cuando se produjo la explosión en el centro de Caracas, Santos estaba en el bautizo de su nieta y que no se ocupaba de derrocar gobiernos extranjeros. Hay también un comunicado, una respuesta de la oposición venezolana, un comunicado firmado por la coalición del Frente Amplio Venezuela Libre, en el que se resisten a hablar de atentado. Hablan de un evento irregular, de un confuso evento, y critican que el gobierno de Maduro se haya apresurado a calificarlo como atentado. Aún está por verse, dice este comunicado, si realmente fue un atentado, un accidente fortuito o alguna de las otras versiones que circulan en las redes sociales. Se refiere, por ejemplo, a versiones como la que habla de que en realidad no ha sido un ataque con drones, sino la explosión de una bombona de gas en un edificio cercano a la tarima en la que estaba Nicolás Maduro dirigiéndose al público que asistía al homenaje a la Guardia Nacional Bolivariana. La coalición opositora, en cualquier caso, asegura en este comunicado que sería más responsable esperar a que se realicen las investigaciones permanentes, pero lamenta también que las primeras reacciones del gobierno no estén dirigidas a esclarecer los hechos, sino, según ellos, aprovechar la situación para atacar de manera irresponsable a la oposición. Alertan, de hecho, de que lo sucedido pueda ser utilizado como excusa para suprimir el derecho constitucional que tiene el pueblo a seguir protestando por la defensa de sus derechos. Este Frente Amplio Venezuela Libre asegura también que la solución que merece el pueblo venezolano es la democrática y constitucional. Enseguida estamos en Venezuela, enseguida conectamos de nuevo con nuestra corresponsal Alicia Hernández para ampliar la última hora sobre esta noticia que va a marcar a buen seguro las próximas horas, días, semanas en el país caribeño y en la región, porque recordemos que estamos apenas a 48 horas de que se produzca el cambio de gobierno en Colombia, dos días antes de que Juan Manuel Santos, al que señala Maduro sin dudar, entregue el relevo de la presidencia de Colombia al conservador Iván Duque. Por lo demás, aquí en España, en nuestro país, lo que va a marcar la agenda informativa hoy es la salida de prisión de Santiago Arróspide Sarasola, de Santi Potros, uno de los terroristas más sanguinarios que ha tenido la banda terrorista ETA en su historia, que ya es mucho decir, porque ha tenido unos cuantos con un sanguinario historial a sus espaldas. Santi Potros, en concreto, es autor de atentados, por ejemplo, como los de la Plaza de la República Dominicana en Madrid o el de Hipercor en Barcelona. En total se le considera autor o impulsor de unos 40 asesinatos, pero solo ha cumplido 30 años entre rejas, menos de uno por cada uno de los muertos. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque se ha beneficiado de la polémica derogación de la doctrina Parot. Su excarcelación, por lo tanto, ¿es legal? Sí, pero eso no impide que a las víctimas y a los demócratas en general se nos revuelvan las tripas de pensar que le puedan recibir en las próximas horas, como parece previsible, en el País Vasco, con homenajes y alharacas, como al héroe que no es Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, anoche en la cadena COPE.
Lo único que le pedimos al Estado de Derecho es que evite cualquier acto de homenaje, enaltecimiento del terrorismo que se va a producir con total seguridad en el País Vasco cuando llegue este sujeto, y donde los denominados ongietorris, actos de bienvenida, no se pueda celebrar.
Y no nos olvidamos de los incendios que siguen activos en la península. Los servicios de emergencia han trabajado toda la noche en el de Nerva, en el Huelva, que sigue sin ser extinguido todavía desde la noche del jueves. Y también estamos pendientes del de San Vicente de Alcántara, en la provincia de Badajoz. En el caso de este último, afecta también a otras localidades cercanas, como es el caso de la Condosera, donde está instalado el puesto de mando del 112. Su alcalde, Skinny Tejero, nos está escuchando ya. Alcalde, muy buenos días. Hemos perdido la comunicación con el alcalde de la Condosera, con Kini Tejero, con el que queríamos conocer la última hora del incendio que está afectando a la zona. Enseguida volvemos y les contamos cómo está la situación. En Portugal la cosa está bastante peor. Allí hay una treintena de fuegos activos, algunos de ellos, como el del Algarve, sigue sin control. Trabajan más de 700 personas intentando extinguirlo, y también nos llegan noticias de nuevos efectivos de los equipos de extinción heridos en otro incendio cerca de la frontera con España, cerca de Badajoz. Les decía, hemos recuperado ya la comunicación con el alcalde de la Condosera, Kini Tejero. Alcalde, muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Cómo ha ido la noche en el incendio de San Vicente de Alcántara? ¿En qué punto está ahora mismo el fuego?
Bueno, el fuego está totalmente extinguido. Tenemos varios focos pequeños que tememos que ahora con el aire que se levante se reinicie un poco. Pero vamos, está controlado totalmente en todo el perímetro y en principio, bueno, ya está casi extinguido.
Esos son
en alerta.
Esos son excelentes noticias, alcalde.
Pues sí, no te puedes hacer ni idea.
Porque las últimas horas supongo que han sido muy complicadas.
Muy complicadas por los accesos, por el tiempo, por el aire que hacía, la tormenta que también teníamos aquí ayer. Y bueno, tranquilos ya, un poco descansando porque ha sido duro.
¿Las condiciones meteorológicas han mejorado a lo largo de la noche? ¿Han ayudado?
Sí, han ayudado algo porque se ha refrescado. El fuego por la noche no ha tenido tanto oxígeno como por el día y evidentemente pues que eso también ayuda, claro.
Alcalde, supongo que todavía es pronto para hablar de cuánta superficie ha quedado afectada por el fuego, ¿no?
Pues sí, todavía es pronto, no sabemos, no hemos cuantificado la envergadura del fuego en cuanto a hectáreas, pero es un buen trozo, es grande, y una de las zonas más bonitas que tenemos aquí porque vivimos el turismo y nos ha pegado un palo en ese sentido.
¿Cómo es la zona que ha sido quemada?
Pues una zona virgen prácticamente de pinos, una sierra preciosa con muchísima agua, muy transitada, muy visitada por la gente que nos viene a ver, y ahora va a quedar pues nada, ahí el Cerro Negro, porque lo que decíamos ayer tarde es totalmente negro porque está todo calcinado, pero bueno, esto es así, no hay que darle más vueltas.
Nos quedamos con esa buena noticia que nos contaba, alcalde, que el fuego está prácticamente extinguido, apenas algún pequeño foco, que la noche
sí
ha sido, por tanto, productiva. Nos alegramos de corazón, porque las últimas horas han sido complicadas y allí el calor está apretando de lo lindo y no,
pues sí,
no ayuda, precisamente.
Claro que no, claro que no.
Alcalde, lo dicho, muchas gracias por contarnos la última hora. Un saludo.
Muy bien, igualmente, adiós.
Esa es la última hora, por lo tanto, el fuego de San Vicente de Alcántara, que ayer por momentos en la provincia de Badajoz estuvo sin control, nos dice el alcalde de la Condosera, una localidad muy cercana, que está prácticamente extinguido, que va a quedar extinguido, por tanto, en las próximas horas a lo largo de la mañana, gracias a que el trabajo de esta medianoche, de esta madrugada, ha sido productivo, ya que han mejorado las condiciones meteorológicas. Este domingo amanece, por lo demás, con otras noticias importantes que deben conocer para estar bien informados. Las repasamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Mercedes Trujillo. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no asistirá a los actos en homenaje de las víctimas de los atentados de Barcelona y de Cambrils que organice la Casa Real.
Se justifica afirmando que don Felipe no ha sido invitado a los actos conmemorativos del primer aniversario del atentado yihadista. También ha asegurado que los catalanes no tienen rey y que siguen esperando que se disculpe por el discurso del 3 de octubre.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior deniega la escolta que había solicitado el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Argumentando que está prófugo y no ostenta ninguna autoridad del Estado. De hecho, su condición de fugado de la justicia implicaría que si le pusiera un policía como escolta, este estaría obligado a detenerle.
Cerca de 400 inmigrantes rescatados en las últimas horas cuando trataban de llegar a las costas españolas.
En aguas del Estrecho de Gibraltar y Mar de Alborán, además, dos personas han sido localizadas en el doble fondo de un automóvil tratando de cruzar la frontera. Los bomberos han tenido que auxiliarles al comprobar que la chapa del coche había sido soldada en un intento por esconderles.
Se fuga de una cárcel de León uno de los presos más peligrosos de España.
Aprovechando un permiso penitenciario, cumplía 3 años por 3 delitos de robo con fuerza previa. Obviamente, Santiago Izquierdo había estado en prisión por asesinato y secuestro de un funcionario público, entre otros delitos.
Estados Unidos avisa que mantendrá la presión diplomática y económica sobre Corea del Norte.
Después de hacerse público un informe de la ONU que asegura que el líder norcoreano continúa desarrollando actividades nucleares cuando hace menos de 2 meses había prometido paralizar su programa nuclear.
En Libia, varias personas han muerto en un ataque de Estado Islámico contra un puesto militar en el centro del país.
Por el momento se desconoce el número exacto de víctimas mortales. Además, el jefe de la Autoridad de Asuntos Islámicos de Libia, Abbas al-Qadi, que depende del gobierno de la Unión Nacional que apoya a la ONU en Trípoli, fue secuestrado hoy por un grupo armado que aún no ha sido identificado.
Decenas de miles de personas protestaron ayer en Tel Aviv contra la ley del Estado-Nación,
en la que se define a Israel como el hogar nacional del pueblo judío al que se le otorga el derecho a la autodeterminación, una ley que una parte de la sociedad considera discriminatoria para las minorías del país. Por ello, ayer exigieron igualdad.
Y en Estados Unidos, en Portland, 2 marchas de supremacistas y de antifascistas se han cruzado en las últimas horas y ha acabado con enfrentamientos.
La policía se vio obligada a utilizar material antidisturbio contra los manifestantes para tratar de disolver a la multitud, después de que varias personas arrojaran, según las autoridades, piedras y botellas contra los agentes.
Y en los deportes, el Real Madrid se ha impuesto esta noche a la Juventus en su segundo encuentro de pretemporada en Estados Unidos con gol de Bale y 2 de Asensio. Por su parte, el Barcelona ha perdido contra el Milán por 1-0 en el último encuentro de su gira por Estados Unidos. Pero la atención está esta mañana a partir de las 9, dentro de apenas un ratito, en la final del Mundial de Bádminton. Carolina Marín busca ser la primera mujer de la historia que se alza 3 veces con la corona mundial de bádminton. Alberto Cruz.
Carolina Marín estará en la final del Mundial de Bádminton tras remontar a Jinping Yao por 13-21, 21-16 y 21-13. Se medirá en la final a Sipu Pursarla a las 9 de la mañana. De ganar hoy, se convertirá en la primera jugadora de la historia en ganar 3 campeonatos del mundo. Esto decía Carolina Marín tras el partido de hoy.
Hoy el partido era muy complicado, estaba jugando contra la China He Bingyao, estaba jugando contra todo el público, contra toda China. Tengo que aprender muchas cosas para seguir mi concentración para la final de mañana. Será muy complicado, lucharemos hasta el final y vamos a por ello.
En ciclismo, Mikel Landa sufre una fractura lumbar provocada por una caída a 19 kilómetros del final de la Clásica de San Sebastián. Deberá guardar reposo entre 2 y 3 semanas, lo que podría peligrar su presencia en la Vuelta Ciclista a España, que arranca el 25 de agosto. En lo referente al fútbol, se juegan hoy varios partidos de pretemporada. El Atleti se medirá en triangular frente a la Fiorentina y al Mainz. El Español jugará a las 2:30 contra el Barley inglés. El Atlético de Madrid lo hará contra el Stuttgart a las 5:15 y el Rayo jugará contra Os Belenenses a las 9:30 de la noche. Por cierto, Iker Casillas ha sumado su segundo título con el Oporto tras ganar la Supercopa de Portugal por 3-0 frente al Río Ave.
Una jornada más, el tiempo anuncia de nuevo mucho calor en prácticamente toda España, Mercedes.
Las temperaturas seguirán siendo elevadas y en muchos puntos podrían alcanzarse los 40 y 42 grados, aunque comenzarán a descender ligeramente en el interior de Andalucía, Extremadura y ambas mesetas. Eso no evitará que 39 provincias permanezcan en alerta amarilla y naranja por el fuerte calor. Las máximas se alcanzarán en el interior de Galicia.
Ayer el día fue especialmente caluroso en la provincia de Huelva, en concreto en la localidad de Granado, donde se alcanzó una temperatura máxima de 46,6 grados. No lo anduvieron a la zaga en Badajoz, allí alcanzaron los 46, y en Mérida también sobrepasaron los 44. Temperaturas extremas para las que nuestro cuerpo, nuestro organismo no está preparado, por eso hay que cuidarse estos días, Jaime Casés.
Alteraciones en el sueño que empeoran nuestro comportamiento al día siguiente o deshidrataciones que nos hacen perder funciones de reacción. Milagros González Béjar es médico de atención primaria y alerta sobre otras consecuencias del intenso calor.
Cambia el que va perdiendo sus funciones de reacción, se produce el mareo, puede tener visión más dificultosa y la inestabilidad, dolor de cabeza, afecta pues a nivel circulatorio y cerebral.
En el caso de personas mayores y enfermos, el calor afecta más. La necesidad de medicarse hace fundamental una buena conservación de los fármacos.
Si nosotros hemos comprado un medicamento, lo hemos dejado encima de una superficie expuesta al sol, no hemos tenido en cuenta las condiciones de conservación que viene en el prospecto, pues a partir de ahí, obviamente, se puede producir degradación.
Así lo explica Luisa Reaza desde la Asociación Española de Medicamentos. El impacto del calor también se ve reflejado en los alimentos. Su duración es menor y hay que prestar atención en su conservación. Lo advierte Alma Palau, presidenta del Consejo de Dietistas y Nutricionistas.
Otra precaución que tenemos que tener en verano es el transporte. A veces en verano suelen hacer compras grandes y a lo mejor luego tardamos horas en llegar a casa. Y bueno, tenemos que intentar que esos 40 grados que pueden coger el maletero del coche pues no perjudiquen al alimento.
Son sencillas precauciones que nos ayudarán a no tener sustos durante estas vacaciones.
Un minuto de publicidad y estamos ya de nuevo en Caracas con la última hora sobre lo que ha sucedido esta madrugada con el ataque al presidente Nicolás Maduro.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía
en esta
COPE,
espléndida.
La tarde o la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en Radio COPE.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Conectamos de nuevo a esta hora con nuestra corresponsal en Venezuela para ampliar la noticia que nos ha tenido ocupados toda la madrugada, ese ataque contra Nicolás Maduro durante un acto público en el centro de Caracas. El presidente, Alicia, buenos días, ha comparecido para señalar como culpable a la extrema derecha venezolana y también al colombiano Juan Manuel Santos.
¿Qué tal? Buenos días desde Venezuela. Pues lo primero que ha dicho Nicolás Maduro ha sido que ha salido vivo, victorioso y listo para seguir en la batalla. Y después de esto ha dicho que ya tienen capturada, y cito literalmente, parte de la evidencia y hay gente procesada y que la investigación está bastante avanzada. Ha dicho que esto ha sido un atentado directamente para matarlo y, como comentabas, ha apuntado directo al presidente, al todavía presidente Juan Manuel Santos, así como a la ultraderecha, y ha dicho colombiana y mayamera.
Han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado.
Esto decía Maduro. Alicia, el gobierno colombiano ya ha desmentido una acusación que dice encarece de base, pero ¿qué se dice allí en Venezuela más allá de la versión oficial ofrecida por el presidente?
Pues a esta hora ahí corren distintas versiones a lo hecho, bastante distintas a la oficial. Una de ellas aparece reseñada en la agencia Associated Press, indica que las explosiones podrían haberse debido a una bombona de gas, a la explosión de una bombona de gas en un edificio cercano. Otra aparece en el diario El País, al parecer citan una fuente militar bajo anonimato y dice que la explosión sonó similar a la de un mortero. Lo cierto es que hasta ahora hay varias zonas cerca de la avenida Bolívar donde los cuerpos de seguridad se han desplegado para investigar lo sucedido. Y bueno, y habrá, ya han dicho que el fiscal general del Estado ha dicho que el lunes dará una rueda de prensa explicando lo hecho. A esta hora no está claro y no sabemos si a lo largo de de las horas se irá esclareciendo lo que realmente ha ocurrido hoy.
Pues seguiremos muy pendientes de todo lo que se vaya conociendo sobre este suceso de esta noche. Alicia, muchas gracias, un saludo y descansa, que allí ya se está haciendo tarde y la noche ha sido intensa.
Muchísimas gracias, buenos días.
Buenos días. En nuestro país, el protagonista de las próximas horas va a ser, sin duda, Santi Potros, el histórico dirigente de Etarra, uno de los miembros más sanguinarios de la banda terrorista ETA, que va a salir de la cárcel este domingo tras cumplir apenas 30 años de prisión, menos de uno, en torno a 9 meses, por cada uno de los crímenes que tiene a sus espaldas. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Si las autoridades no impiden los homenajes a esta vieja referencia de la banda terrorista, se estará ensalzando al impulsor o autor de 40 asesinatos. Santiago Róspedes Arzola vuelve a su Lasarte natal, en Guipúzcoa, con 70 años. Ingresó en ETA en el 68 y es considerado uno de los impulsores del coche bomba, el arma que comenzó a utilizar el Comando Madrid en el 85 y que disparó la capacidad destructiva indiscriminada y asesina de la banda. Ordenó atentados con coche bomba como los de la Plaza de la República Dominicana en Madrid en el año 86, con 12 guardias civiles muertos, o el de Hipercor en Barcelona en el 87, con 21 víctimas, 4 de ellos niños o una embarazada. En 2007 cuestionó el atentado de ETA contra la Terminal 4 de Barajas, que supuso el fin de la tregua del año 2006 con el gobierno de Zapatero, pero no rompió con ETA. Es uno de esos presos a los que, si buscas, siempre encuentras un último crimen. Por eso volvió a ser detenido en el 2014, cuando llevaba 45 días sin libertad y se le encontró un nuevo atentado en el armario. Del año 87 en Barcelona, contra una patrulla de la Guardia Civil. Ahora sale definitivamente a la calle porque cumple el tope de 30 años de prisión que marcaba el Código Penal del 73 con el que fue juzgado.
COPE, estar informado.
Estamos en la recta final del programa, en los últimos minutos, pero no nos queremos despedir sin repasar, como cada día, la prensa de la jornada. Lo hacemos con Carmen Ibáñez. Carmen, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Hablábamos de Santi Potros, el etarra que hoy sale de la cárcel y al que el diario ABC le dedica una editorial.
Así es, su puesta en libertad considera ABC que se ajusta a la legalidad penal y penitenciaria, pero pide que, y afirma que quedarse en la fachada legalista de la excarcelación de Potros es no reconocer su itinerario de sangre y muerte, no tener presente a las víctimas del terrorismo y tratar indebidamente a ETA como un episodio olvidable de nuestra historia. Por eso considera el autor que las autoridades deben perseguir con dureza cualquier homenaje a ese criminal, ya que Potros esté en libertad es legalmente inevitable, pero que al menos lo haga acompañado no de la resignación, sino de la indignación de toda la sociedad.
La prensa de papel, Carmen, por la hora en la que se han producido los hechos, no recoge todavía en sus ediciones, por lo menos en las que nos han llegado a nosotros, lo que ha sucedido en Venezuela, pero sí que está en la apertura de todas las ediciones digitales de los periódicos españoles.
Así es, y todos coinciden en destacar a Maduro, acusando al presidente colombiano saliente, Juan Manuel Santos, de ser el responsable del atentado fallido que sufría esta noche. ABC titula: Maduro culpa al presidente de Colombia de estar tras el atentado fallido. Por su parte, El País destaca: Maduro acusa al presidente colombiano de intentar asesinarlo, el más duro de todos. En el caso del Mundo, en su portada digital, también reseñan la respuesta dada por el gobierno de Colombia, en la que afirman que las declaraciones de Maduro carecen de base, así como al grupo anónimo Soldados de Franela, que esta noche, pese a las acusaciones de Maduro a Santos, se adjudicaba el intento de atentado al presidente venezolano.
Como casi cada domingo, la prensa también trae entrevistas interesantes. Hoy nos quedamos con la que publica La Vanguardia, con el presidente de la Generalitat, con Quim Torra, que nos deja algunos titulares interesantes sobre el desafío independentista.
Efectivamente, Alberto, según Torra, la unilateralidad es una vía, aunque no renuncia a ninguna otra opción para alcanzar esa independencia. Considera que el mandato de la sociedad catalana el pasado 1 de octubre fue claro, pero estarían dispuestos a renunciar a ese punto de partida por un referéndum acordado y vinculante. Por ello ofrecen, y cito, esta solución al Estado por si le parece que pueda haber un acuerdo. Y niega, por cierto, que la desobediencia de la que están siendo acusados sea cierta, ya que, en palabras de Torra, si reconoces la soberanía de tu pueblo, reside en el Parlament de Cataluña, no estás desobedeciendo, sino obedeciendo legalmente las decisiones de tu Parlamento.
Una entrevista en la que Torra también se refiere a la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, creo que la considera positiva.
Sí, considera que se ha producido un cambio evidente con respecto al gobierno de Rajoy, ya que han podido, y leo, trasladar al presidente español con toda libertad las razones de sus actuaciones y las vías de solución que ven. Con respecto a sus relaciones con la CUP, señala que no es parte del problema, sino de la solución, y que acepta que hay un ritmo diferente en las opciones independentistas.
¿De qué más habla Torra en esta entrevista, Carmen? Un par de apuntes más.
Pues un par de apuntes. En caso de pactar ese referéndum vinculante, Torra acepta que bueno, el resultado del mismo podría ser una negativa a la independencia en Cataluña. Un resultado que él aceptaría, aunque responde con humor, diciendo que eso le llevaría a dimitir para marcharse a escribir sus memorias. Por último, preguntado por si se unirá a Esquerra Republicana en las próximas elecciones, responde que él apoya la crida de Puigdemont y que es partidario de primarias unitarias republicanas.
Gracias, Carmen. Pues ahora sí, repasada la prensa del día, ponemos el broche final a esta edición de la mañana de la cadena COPE en el domingo 5 de agosto. Intensa mañana, intensa madrugada, marcada por lo que ha sucedido en Venezuela con ese ataque sufrido a medianoche hora española por el presidente Nicolás Maduro. Por nuestra parte es todo. Se quedan ya con la programación religiosa de la cadena COPE, se quedan ya con Iglesia Noticias. Gracias por haber estado una semana más ahí. Reciban el saludo de Alberto Escalante. Muy buenos días. Come here and visit my world, did history, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost 'cause I'm waiting. Summer feelings are waiting for